Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Fin de semana perfecto para el deporte y la radio. Esto es lo que tiene el otoño invernal. Y mejor pinta va a tener si el equipo español de Copa Davis se mete en semifinales en la Caja Mágica de Madrid. Y en ello anda, porque después de que Pablo Carreño haya perdido entre Guido Pela y Rafa Nadal, haya pasado por encima de Diego Schwartzman, decide el partido de dobles. Rafa Nadal y Marcel Granollers están jugando ante Leonardo Mayer y Máximo González. La cosa no va mal por el momento. Angelito García, Caja Mágica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Hola a todos los oyentes del partidazo. Sí, empezábamos el programa de Manolo Lama a las 8:30 con un bajonazo. Había perdido Pablo Carreño y decíamos, bueno, estamos en el alambre y si alguien nos tiene que sujetar es Rafa Nadal. Joder, pues madre mía lo que está haciendo, Joseba. Le ha pegado una paliza, le ha sacado de la pista al argentino Diego Schwartzman. Le ha ganado nada menos que 6-1, 6-2. Ha descansado, nada, 20 minutitos, una ducha fría y ha vuelto a salir al dobles y está ahora jugando con Marcel Granollers y estos aplausos son porque se apuntan, después de apuntarse el primer set por 6-4, también el primer juego del segundo, 1-0, así que estamos exactamente a 5 juegos de unas semifinales mañana, 5:30 de la tarde, donde nos espera Gran Bretaña. En la otra semifinal, por cierto, Joseba, la van a jugar Canadá, que ya estaba clasificado ayer, con Rusia, o lo que es lo mismo, si Novak Djokovic y su Serbia, que han perdido en el punto de dobles, después de ganar Djokovic su individual, después de jugar un buen partido en el dobles, tener 3 bolas de partido, bueno, pues lo ha hecho fatal su compañero Troicki, que se ha ido entre lágrimas, ha ganado Rusia, así que Canadá-Rusia y esperemos España-Gran Bretaña, nos quedan 5 juegos, Joseba.
Canadá-Rusia que se va a jugar a partir de las 10:30 de la mañana y a partir de las 5:30 de la tarde se va a jugar el partido, esperemos, o la eliminatoria, esperemos, entre España y Gran Bretaña. De todas formas, la reducción de tiempos, Angelito, bueno, pues fue un anuncio que nos vino muy bien a todos, diciendo, bueno, ya no tenemos que estar hasta las 2 de la mañana, pero que luego no se ha cumplido en absoluto.
Bueno, se ha cumplido lo que es la reducción de tiempos, pero al final, primero, el
pero
descanso
si pasa,
entre
dobles. Si ha pasado 40 minutos entre
dobles. No, por eso te digo que el descanso entre dobles tiene que ser de 30 minutos obligatorios hasta que salgan a calentar. Eso lo impone la ITF, porque claro, un tenista que juega un individual tiene que tener el suitable rest, que dicen los ingleses siempre, y así nos lo ponen, after suitable rest, después del descanso apropiado para el partido de dobles. Así que los 30 minutos son fijos. Si no hubiese jugado Rafa Nadal, sí que hubiese empezado mucho antes. Y bueno, lo de los horarios es que es lo que es, Joseba. El tenis es el único deporte del mundo que a veces no sabes cuándo empieza, si no hay techo y llueve, y que desde luego nunca sabes cuándo acaba.
Bueno, pues por el momento dejamos con el primer set para España, 6-4. El segundo, por el momento, ventaja parcial para España, 1-0. Están sacando los argentinos. Enseguida volveremos a la Caja Mágica en cuanto haya cualquier novedad. Angelito García y el resto del equipo nos irán informando de este partido trascendental, para saber si el equipo español pasa a las semifinales, que insistimos, se jugarán en cualquier caso a las 5:30 de la tarde, pero esperemos que con la presencia del equipo español. Hoy les recomendamos todos los viernes que no se pierdan el Oasis de Libertad, nuestro tiempo de opinión. Pero hoy es especial. Hoy es especial porque ustedes van a ser unos privilegiados que van a tener la oportunidad de escuchar por primera vez una canción que yo creo que va a ser el hit de estas Navidades. No podemos dar más pistas.
¿Ya estás en ese plan musical?
Sí, sí, sí. Es que es estremecedor lo que vamos a escuchar y enternecedor. Así que, ¿qué pasa, Alcalá?
¿Es María Carey?
No.
¿Es María Carey a través de un iPhone?
No.
¿Es George Michael, Last Christmas?
No.
¿Es Michael Bublé?
¿Es más de tu estilo?
No, tampoco. No es más. No, muy de mi estilo no es. La verdad es que no. Tiene poco que ver con mi estilo.
¿Y del mío?
Tampoco.
Pues entonces.
Es del estilo Víctor Fernández.
Arrea.
Y eso ya es más difícil de definir. Uh-huh. Así que vamos a esperar media horita antes de escuchar, insisto, la canción que seguro van a bailar y mucho todos ustedes en estas próximas Navidades. No te rías, que te va a sorprender. Ha vuelto el fútbol de Primera División después de un convulso parón que ha desembocado en el adiós de Robert Moreno como seleccionador y el regreso de Luis Enrique, que se representará el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Se ha hablado mucho del relevo y de las razones que han llevado a ello. No vamos a repetir lo que hemos estado diciendo todos estos estos días, a lo largo de toda la semana. Pero hoy hemos sabido por voz de Jordi Basté, el compañero de RACU, que tras comer ayer con Robert Moreno y tener su permiso para decirlo, ha explicado las razones, esto, insisto, es desde la perspectiva de Robert Moreno, ha explicado las razones del desencuentro con Luis Enrique. Y esas razones son exclusivamente deportivas, según se ha contado hoy. Según esta información, no hay nada, absolutamente nada, de índole personal. Se trata simplemente de opiniones contrapuestas sobre lo que ha hecho Robert Moreno al frente de la selección, y eso ha llevado a Luis Enrique a prescindir del que durante muchos años ha sido su principal ayudante. No creo que Luis Enrique vaya a aclarar mucho la situación el próximo miércoles. Ojalá me equivoque, pero no tiene pinta de que vaya a entrar a fondo en todo este asunto. Nosotros les hemos dado una información a lo largo de la semana. Jordi Basté ya ha dicho que son razones exclusivamente deportivas. Es, insisto, la perspectiva, la forma de ver las cosas de Robert Moreno. Vamos a ver qué es lo que nos explica Luis Enrique el próximo miércoles. Ha vuelto la Liga, ha vuelto en Oriol, se ha vuelto con el Levante 2, Mallorca 1, Levante décimo con 20 puntos, Mallorca decimos esto con 14 puntos, un partido que ha tenido absolutamente de todo. Ha habido expulsados, ha habido lesionados, ha habido incertidumbre hasta el final, un balón al travesaño del Mallorca en los últimos instantes del partido, pero al final los tres puntos se los ha quedado el equipo de Paco López. Y en segunda se ha jugado el Sporting de Gijón 0, Tenerife 2. Cuidado con este resultado porque el futuro de José Alberto López en el banquillo del Sporting está en entredicho. A ver qué nos cuenta Carlos Andrés Llamas desde El Molinón. Los dos equipos, el Sporting y el Tenerife, ahora mismo están con 18 puntos cada uno, es decir, están 3 por encima del descenso. Del ámbito internacional destacamos dos partidos, el Borussia Dortmund 3, Paderborn 3. 0-3 perdía el equipo del Westfalenstadion en el descanso y al final ha conseguido igualar ante el último clasificado.
Lesionado Alcácer, que ha sido sustituido al descanso.
Exactamente. Vaya racha lleva Alcácer esta temporada. Y en Francia se ha jugado el Paris Saint-Germain 2, Lille 0. Neymar, Icardi y Di María han formado en la línea de ataque con Mbappé en principio en el banquillo. Pero mediada la segunda parte, Neymar ha sido sustituido por Mbappé y el público del Parque de los Príncipes ha despedido al brasileño con una sonora pitada. Digo yo que todas las pitadas son sonoras, ¿no?
Porque bueno, unas más, otras menos.
Sí, pero mayor o menor intensidad, pero sonoras todas, porque una pitada sin ser sonora, la verdad es que dejaría de ser pitada. Son estos clichés que utilizamos los periodistas para definir algunas
importante
cosas.
Pitada.
Importante pitada, exactamente. Además, en la previa del partido que le va a enfrentar al Paris Saint-Germain al Real Madrid el próximo martes.
No le ayudó mucho Tuchel afiándole lo de la Copa Divisional.
Sí, sí, la verdad es que le dejó un poco a los pies de los caballos y hoy el público del Parque de los Príncipes ha despedido al brasileño con, insisto, una pitada sonora. Agenda del fin de semana. Mañana a la 1, Leganés-Barça. A las 4 de la tarde, Betis-Valencia. A las 6 y media de la tarde, el Granada-Atlético de Madrid. Cerramos la jornada en Chamartín con el Real Madrid-Real Sociedad. El domingo a las 12, Español-Getafe. A las 2, Osasuna-Athletic. A las 4, Ibar-Alavés. A las 6 y media, Villarreal-Celta. Y a las 9 de la noche, el Valladolid-Sevilla. De cara al partido de Chamartín de mañana, Real Madrid-Real Sociedad, no estará Vinicius. Se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión de Zinedine Zidane. Sí estará Gareth Bale. Y hoy los compañeros pues han bombardeado a Zinedine Zidane con preguntas sobre el galés, sobre la bandera, sobre la risa, sobre el rendimiento que da con Gales, sobre la falta de rendimiento que está llevando a cabo representando esta temporada en el Real Madrid después de esta semana tan movidita. Esto es lo que ha dicho Zinedine Zidane sobre Gareth Bale.
Hacemos mucho ruido por el tema de Gareth y al final lo más importante es solo concentrarnos en el fútbol. Creo que es al final una cosa que es demasiado ya. Es un jugador que ha dado mucho al club y voy a mirar solo yo al Deportivo, ¿sabes? No lo que se dice fuera. Al final, es que tú cuando miras lo que ha dado a este club, la gente que va a venir al estadio, Gareth es uno de nuestro equipo, nada más. La gente tiene que estar con nosotros siempre y con él porque está con nosotros. Y los jugadores voy a estar yo siempre con ellos.
Así que encendida defensa de Zinedine sobre Gareth Bale y el público que asista mañana al Santiago Bernabéu tiene dos posibilidades: o pasar absolutamente del asunto de la bandera, apoyar al jugador que para eso le paga 17 millones de euros y que espera recompensarlo con los goles, o mostrar su descontento, y en ese caso pues la situación va a ser bastante más complicada. Vamos a ver qué es lo que dice el público del Bernabéu mañana a partir de las 9 en punto de la noche. El Barça llega a Leganés con numerosas bajas, sin laterales y con Piqué en la convocatoria, en una semana muy intensa para el defensa central del FC Barcelona, porque está muy pendiente, le hemos visto a lo largo de la semana en la Caja Mágica, de la Copa Davis. Para eso su empresa es la organizadora en el nuevo formato de esta competición. ¿Jugará mañana Gerard Piqué como titular? Chingurri Valverde.
Si llega en condiciones o no, lo veremos después en la lista, si está o no está. Yo he hablado con él sobre este asunto. Yo lo veo centrado. Es verdad que él tiene, pues bueno, otras cuestiones que hace al margen del fútbol. He hablado con él de esto, y si le veo centrado y le veo bien, pues jugará, y si no, pues jugará otro.
¿Le das permiso a Piqué para ir a la Caja Mágica esta tarde-noche?
Bueno, lo verás. Si viaja, pues ya verás si tiene permiso o no. ¿Para qué vamos a anticipar acontecimientos?
No le hemos visto, Eri, ¿no? Las cámaras de televisión, al menos, de Vamos, no le han enfocado hoy.
No, y escuché a Angelito a las 8:30 con Lama y dijo que no estaba por allí.
Yo no le he visto por aquí.
Vale. Espera un segundito, Angelito. Es que nos pide paso con cierta urgencia desde Orriols, del Ciudad de Valencia, Pedrito Zamora, con uno de los protagonistas del Levante. Uno de los protagonistas de la temporada, además, del Levante. Pedrito, hola, buenas noches.
Sí, señor. Yo sé que es tu portero preferido. Sí. Bueno, quitando los de tu equipo, quizá, pero tu portero preferido es el que más para de la Liga. Hoy ha sacado dos manos, una con 0-0 y otra con 2-1, que ha permitido que el Levante sume tres puntos importantísimos, me decía ahora nada más salir. Le ha tocado doping, se ha duchado y ya está en la sintonía de la cadena COPE del partidazo con Joseba Larrañaga. Hasta aquí Aitor Fernández, el portero del Levante.
Siempre uno de Arrasate tendrá tiempo de retomar su carrera, que empezó desviada yéndose a las categorías inferiores del Athletic, y con 28 años pues tendrá tiempo de retomarla y de jugar algún día en la Real. Hola Aitor, Gabón, muy buenas noches.
Hola Gabón, ahí.
¿Qué tal?
Bien. Hemos sufrido algo más de lo normal, pero bueno, al final pues sabe mejor la victoria.
Otro día en la oficina, vaya tonito.
Sí.
Lo de siempre, parado tres o cuatro, tal.
Tres o cuatro. Oye, cuando se dice que eres el mejor portero en una liga en la que está Ter Stegen, está Courtois o está, yo qué sé, Oblak, ¿qué dice el de Arrasate?
Que eso no es así. Este año están saliendo las cosas bien, habrá que intentar seguir con esta racha, pero vamos, que te comparen con esos porteros, la verdad que creo que está bastante, bastante lejos de la realidad.
Oye, los datos dicen lo contrario que estás diciendo tú.
Bueno,
ya, hablo de los datos, que son fríos datos, pero los datos, bueno, están ahí.
Cuentan las paradas también que tiran al medio, así que...
Hombre, estás haciendo un temporadón, eso es verdad.
Sí, no, estoy bien, estoy con confianza y esperemos que siga durante toda la temporada.
Sí, señor. Está bien el Levante también, ¿eh? Habéis vuelto del parón en un partido complicadísimo porque ha estado muy abierto hasta el final, pero seguís sumando y, oye, pues la cosa va para arriba, ¿no?
Sí, después del partido del Español creo que hicimos autocrítica a todos y hemos cambiado muchísimo, ¿no? Esa actitud que creo que contra el Español no fue la mejor. Y bueno, creo que en los últimos partidos ha visto un Levante muchísimo mejor, que compite mucho mejor y los resultados ahí están.
Claro, pero es que este equipo esté compitiendo, como estás diciendo tú, en primera división, ya es bastante, ¿eh? Porque es algo que no debemos olvidar, ¿no?
Sí,
¿De dónde viene cada uno? ¿Cuál es el presupuesto de cada uno? ¿Cuáles son las plantillas de cada uno? Y que estéis ahí un año y otro año y otro año.
Sí, nuestro objetivo es mantener otro año más el equipo en primera división y ahí no podemos salir. Intentar conseguir los 45 puntos cuanto antes y luego a partir de ahí pues soñar. Pero ya te digo que intentar conseguir los 45 puntos cuanto antes.
Oye,
y no sufrir tanto como el año pasado.
Bueno, el sufrimiento es una parte alícuota de equipos como el Levante, ¿no? Eso no os lo va a quitar nadie,
sí.
¿No? Claro.
Sí, por eso. A ver, intentar conseguir cuanto antes para no sufrir tanto.
Oye, ¿y qué ha cambiado en Aitor para hacer el temporadón que está haciendo? Después de que estuvieras en el Villarreal B, en el Baracaldo, en el Bebatete, bueno, y luego en el Numancia, que es donde un poco empezaste a dar el salto, ¿no?
Bueno, esa madurez que los porteros pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Creo que se ve un Aitor muchísimo más tranquilo y con muchísima confianza que le deposita el entrenador y todos los jugadores. Y la verdad que contento y disfrutando.
Uh-huh. Ha salido el antidoping ahora, ¿no?
Sí.
¿Y cómo llevas tú eso?
Llevamos este año tres, me ha tocado las tres, me toca la mesa electoral, la lotería de Euromillones, eso no me tocará, pero...
Bueno, de la mesa electoral te libraste.
Sí, me libré, pero...
No tuviste ni que ir.
No es fácil librarse de esas, ¿eh?
No, si ya me negaron ya la petición y bueno, luego al final por suerte pues el club hizo todo lo posible y me conseguí librar.
Bueno, ¿algún día jugarás en la Real o no?
Pues no lo sé, ahora mismo estoy en el Levante muy contento. Sí que es verdad que en algún futuro pues me gustaría volver a casa y bueno, pero ya veremos. Ahora mismo tengo contrato aquí en el Levante hasta 2023, estoy muy contento, mi pareja está muy contenta, así que no pienso en volver.
Bueno, siempre hay tiempo. Un abrazo, Aitor, que te vaya todo muy bien, muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Aitor Fernández, el portero del Levante, el mejor... en cuanto a datos, desde luego es el mejor portero que hay.
Sí,
porque las estadísticas hablan de él como el más eficaz de todos.
Fíjate que la Copa del Rey muchas veces se ve como un campo de pruebas, igual hasta demasiadas de los equipos, pero yo creo que lo que le cambió la vida un poco fue la eliminatoria aquella que se recuerda frente al Barça de la alineación indebida sin castigo de Chumi.
Sí.
Que él jugó y hizo una muy buena eliminatoria y a partir de ahí pues se ganó la confianza del míster y luego el resto lo está haciendo él con paradas que valen puntos, muchos puntos.
Sí, sí, como ha hecho, como la última que ha hecho, que ha sacado una mano espectacular.
Sí, luego ya lo del travesaño, no sé si lo maneja él o no, de Abdon Prats, pero vamos, tiene el santo de cara. Hizo una parada en la primera parte, en un remate y bote pronto.
Sí, que
abajo,
además el balón iba para arriba, sí, iba subiendo y era muy complicado llegar a él, la verdad es que sí. Hemos hablado de Gerard Piqué y nos ha dicho el Chingurri Valverde que jugará si está pues con los cinco sentidos puestos, que se supone que estará. Enfrente va a tener al Leganés, el Leganés revitalizado, pero que sigue siendo el colista tras la llegada de Javier Aguirre, el mexicano que sigue dejando muestras de su talante también en la sala de prensa.
Contra el Barça, tienen que salir a jugar aún sin míster. ¿Cuántos de aquí daríamos un dedo por jugar contra el Barça mañana en la foto y vamos a jugar contra el Messi ahí? Puta, todos, seguro. No sé si un dedo, pero una uña sí. Ahora, no te alcanza con eso. Con eso no te alcanza. Pero sí ayuda mucho que el equipo salga con ganas de ganar el partido, con ganas de defender sus colores, su camiseta ante su gente, ¿no?
Pues será el partido que abra la jornada del sábado a partir de la una, mañana en Butarque es el Leganés-Barça. A las 6:30 tenemos un interesantísimo Granada-Atlético de Madrid, como saben, sin Diego Costa en el conjunto madrileño, operado ayer de una hernia discal. Así ha reivindicado el Cholo Simeone la figura del delantero de Lagarto.
La ausencia de Costa, una ausencia importante porque es un jugador importante para el equipo, no estaba en su mejor momento, pero estaba. Así que ahora, como no está, enfocarnos en los que están. En ese lugar ocupará seguramente este chico Darío Póveda, Riquelme, Iván, si logra acercarse a lo que nosotros necesitamos y a competir.
Y a competir. Vuelve Joao Félix, aunque no tiene pinta de que vaya a ser titular, así que no empezará compitiendo al menos el partido del Estadio de los Cármenes. Y a las 4 de la tarde se juega el Betis-Valencia. El futuro de Rubi sigue sin estar muy claro y con razón, es que ya son muchas semanas el entrenador está harto de que se le pregunte por lo mismo.
Lo cierto es que, bueno, que uno lleva aquí prácticamente 5 o 6 jornadas pareciendo que va al matadero continuamente. Y te puedo asegurar que no me ha bajado el ánimo ni un segundo. Me considero un hombre muy afortunado de estar en este club y por lo tanto lo voy a pelear hasta el último segundo. Yo con la Secretaría Técnica estoy hablando continuamente y a mí no se me ha trasladado que eso sea verdad. Y en ese sentido pues tengo que creérmelo, ¿no? Entonces, pues bueno, si a nivel público el entrenador le gustaría sentirse más reforzado o no, pues puede ser.
Puede ser. Puede ser, ¿eh? Es un aviso a navegantes. Puede ser que le gustaría sentirse más respaldado. Así que es un mensaje directo de Rubi a la directiva. A ver qué pasa mañana en ese Betis-Valencia, en el que parece que no se va a hartar Celades, porque después de hablar sobre el parte médico de Gonzalo Guedes, no piensa decir nada más sobre el estado físico de sus jugadores.
A Guedes le falta todavía varias semanas. Ya metí la pata una vez, como sabéis, y no me aventuro a decirte cuánto tiempo porque no lo sé, pero no le quedan varias semanas, no va a ser inminente. Y en cuanto al tema médico, pues bueno, por supuesto que tenemos reuniones internas, no solamente del tema médico, de muchas cosas, y bueno, y cada uno expresa su opinión de lo que cree que es mejor para todos, y a partir de ahí son decisiones que toma el club.
Al margen de fútbol, Euroliga ha ido muy bien la jornada. Real Madrid 97, CSKA de Moscú 81, Baskonia 70, Zenit 60 y Barça 96, Maccabi 73. Así que han ganado los tres equipos españoles. Y hoy tendremos el campo del gas. Nos visita la reina, nos visita Miriam Gutiérrez, que el próximo viernes va a pelear por el Mundial Interino del Peso Ligero en Torrelodones. Y hablaremos con ella no solo de boxeo, sino de muchas cosas más, porque ahora mismo compagina su faceta como boxeadora con la de concejala de la mujer en el Ayuntamiento de Torrejón. Casi nada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay demasiados dirigentes, van demasiados sonrientes, y ya no hay vida inteligente. Somos audaces y valientes. En el mundo postmoderno no han dejado nada eterno. Hacen más de lo que pueden. No tengas miedo, no busques nada nuevo. Yo soy el último clásico.
Ha salido ya a la luz el décimo disco en solitario del Loquillo. Sigue sacando discos, el Loquillo, y se llama, igual que el single, el último clásico, así se define el propio Loquillo, que volverá a los escenarios. Tiene previsto un montón de conciertos en los próximos meses.
Comentar suena igual, pero la voz es como menos, como te diría yo, menos canalla, ¿no? Más lírico.
Pues no sé, igual yo diría lo contrario, ¿no? Es un poco como más, que no, se me entienda el término, ¿eh? Como más sucia. Como más rasgada, no sé. Todos se ponen por delante. Ha ganado el equipo español, la pareja española, el primer set en el partido decisivo de estos cuartos de final de la Copa Davis en la Caja Mágica, 6-4, pero Angelito se está torciendo el segundo, ¿eh?
En este manda Argentina, no sé si oyes a su afición ahí de fondo en esta Caja Mágica. Sí, en este mandan ellos, rompieron el servicio antes de Marcel Granollers, ahora confirman el break, o lo que es lo mismo, 6-4 para Granollers Nadal, 3-1 ya para González y Mayer.
Volvemos a Orriols, sigue Pedro Zamora, que es el que nos ha puesto a Aitor Fernández al comienzo de esta edición del partidazo. Pedro, pasito a pasito, punto a punto, el Levante ahí está en una zona cómoda de la tabla después de un partido que ha sido intensísimo, ¿eh?
Sí, la verdad es que 20 puntos ya, y pensando en las cuentas de la permanencia, nos decía Aitor que pensando en esos 45 puntos, es verdad que el peaje de esta victoria es grande, ¿eh? Joseba, porque el Levante ya ha hecho un primer parte médico, ha habido 3 lesiones en el partido en el bando granota, Melero sufre una rotura muscular, isquios de la pierna izquierda, mínimo un mes. Misma lesión en la pierna derecha, Sergio Postigo, y mañana le van a hacer pruebas a los dos para ser más exactos, y también le van a hacer a Rochina, así que estos 3 lesionados, baja para el próximo domingo en Getafe, a los que hay que sumar la baja por la expulsión de José Campaña. Así que victoria importantísima, pero eso sí, pagando un peaje quizá demasiado alto.
¿Qué han dicho los entrenadores? José Manuel Segarra, hola, Segarra, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Vicente Moreno y Paco López, dos buenos amigos que viven en localidades, nada, distantes en 7 kilómetros. Bueno, pues el entrenador del Mallorca ha dicho que deben confiar en que solo la mala suerte les ha impedido sacar algo más de Valencia. Ve 2 posibles penaltis a su favor, uno sobre Febas y unas posibles manos de Borja Mayoral en el área del Levante, y dice que el VAR está en función del criterio de un árbitro y que lo van cambiando, claro, lógicamente. Respecto a eso, Paco López ha dicho: hoy vengo con los deberes hechos y ninguna de esas 2 acciones es penalti, lo digo categóricamente. Así se ha expresado el técnico del Levante, que ha dicho que la expulsión de Campaña no se debe repetir, que no ha hablado con él, que mejor hacerlo en frío, y que las pulsaciones eran muy altas, y en torno a la salvación y a esa mitad del camino que ya ha emprendido el equipo, dice que no se plantea en absoluto que 20 de 40 puntos sean la mitad del camino, que lo único que hoy se va es con la alegría de los 3 puntos y nada más.
Bueno, que no es poco, ¿eh? La alegría de los 3 puntos a estas alturas de la temporada no está nada mal. Segarra Zamora, Zamora Segarra, que tengáis un fin de semana, un buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Seguro que sí, adiós.
Ojalá sea así. Entrenador en apuros, hablamos de la segunda división. En Gijón, José Alberto López. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
¿En qué situación queda el míster después de la derrota ante Tenerife?
En una situación muy, muy complicada, muy, muy crítica. Esta noche el Consejo del Sporting no toma ninguna decisión. Están reunidos ahora los que mandan en el equipo rojiblanco en este estadio del Molinón. Mañana el entrenamiento iba a empezar a las 10:30. Nos acaban de comunicar que se retrasa a las 11:30. Mañana se va a reunir otra vez el Consejo y se va a tomar una decisión que, si no hay un giro radical, va a ser la de la destitución de José Alberto López. La racha es realmente horrible para el equipo gijonés. Solo 4 victorias en 17 jornadas, el equipo muy cerca de la zona baja y 4 partidos ahora sin ganar, con 3 derrotas y un empate. Esa es la situación crítica que tiene el Sporting, más pendiente de la zona baja que de otra cosa. El presidente lo ha mantenido todo lo que ha podido, le ha dado toda la confianza que ha podido, era casi la única persona que lo sostenía, y después de lo que ha pasado hoy y sobre todo de la mala, muy mala dinámica del Sporting, mañana, salvo giro radical, la idea que tiene el Consejo del Sporting es la de destituir a José Alberto López al frente del primer equipo, un año después de que él sustituyera a Rubén Baraja.
Pues vamos a ver lo que pasa. Si hay decisión a lo largo de este partidazo, pues volveremos hasta Gijón. Esto es un tiro al aire lo que estoy diciendo, Carlos. Carlos, pero ¿podría ser el Pito Abelardo, el entrenador del Sporting? Uf,
yo lo veo muy, muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. Es verdad que el Pito Abelardo, desde que acabó esa etapa en el Alavés, está en Gijón, está en Asturias. La verdad es que se ha ganado un caché. No lo sé. Es que coger ahora mismo al Sporting, Joseba.
Sí. El Sporting, demasiada implicación personal ahí. Sí. Hay una opción asturiana y sportinguista.
Es López Muñiz, ¿no?
Que es la que se me ocurre así sobre la marcha, sin tener ni bajar la idea de lo que puede pasar ahí, que es la de Muñiz, que es un entrenador muy de segunda división, que conoce la categoría de pe a pa. Que yo creo que es lo que necesita ahora mismo un equipo con el Sporting, con la presión que tiene el Sporting. Que todos tienen su presión, pero el Sporting, la camiseta del Sporting en segunda pesa mucho, ¿eh?
Bueno, pues si hay alguna novedad volvemos a Gijón. Gracias, Carlos.
Perfecto, Joseba, volvemos aquí.
Pues esto es su auto. Sí, pero bueno, pero ¿qué haces?
No para de bendecir equipos en Asturias. Va a Asturias y bueno.
Te lo dijo Juanma.
Mira, me lo has quitado de la boca, Carlos.
Yo vengo a Asturias y llueve.
Sí, no, vamos, sí, no, en Asturias y en Euskadi, en Cantabria, en Galicia llueve mucho.
¿Y por qué no voy al Langreo, si no?
El Oviedo lleva 1000 días sin ganar con Fouto en el campo.
Pues mira, ahí ha ido Fouto y 0-2.
Contigo al frente, Eri, estará otros 1000 días, seguro.
¿Conmigo al frente quién?
El Oviedo. Contigo y con Paquito.
Al frente.
¿A dónde vas a salir ordenado? ¿A dónde vas a cenar hoy, Fouto?
Pues donde me lleve el amigo Carlos Llamas.
Ah, sí.
Porque está la noche triste.
Joseba, a hacer guardia en el Molinón hasta que salgan los directivos del Sporting.
Tenéis la pulpería ahí y tal.
Sí,
está. Ah, bueno, y el Carlin, ¿no? Tenéis ahí.
La gente de aquí de Asturias trabaja, Joseba. Hacen guardias, eso que.
Sí, en otras partes antes, no hay. Sí.
Pues eso, hay que hacer hoy aquí. O sea que vamos a poner aquí la tienda de campaña y nos vamos a quedar aquí hasta que salga la gente del Consejo de Administración del Sporting.
Muy bien, pues enseguida volvemos. Cuando vosotros digáis, con Carlos pues y con Fouto ahí al Molinón. Adiós, majos.
Seguimos pendiente. Gracias, Joseba. Hasta luego.
A vosotros, hasta luego.
Buena por el programa, ¿eh?
Y si está José Alberto López en apuros, al frente del Sporting de Gijón, ¿qué decir del Deportivo de La Coruña? Colista, mañana recibe al Alcorcón y este es el ambiente previo a ese Depor Alcorcón de Riazor. Pepe Torrente, A Coruña, ¿qué tal? Muy buenas, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues este es el ambiente que reina en la afición de Riazor, ¿no?
Sí, hay una fractura social evidente. El Depor escolista tan solo ha ganado un partido, corre el riesgo de descender a segunda B, está a 5 puntos de la permanencia y los auditores de las cuentas de la sociedad han dicho que un descenso a segunda B podría suponer la no viabilidad del club. Entonces la gente está muy enfadada. Hoy se han presentado en torno a 500 personas en la sede del club en la plaza de Pontevedra para pedir la dimisión del consejo que preside Paco Zas, la dimisión del director deportivo Carmelo El Pozo y también hacen responsable al antiguo presidente Tino Fernández. Se han leído dos comunicados, uno de ellos lo ha leído Milucho Iglesias, que es uno de los portavoces de esta manifestación.
Pero si hoxe reunímonos aquí é para sinalar os verdadeiros culpables desta situación. Tino Fernández, Paco Zas e Carmelo del Pozo. Imos directos cara a segunda B, e o que propiciaría, no máis seguro dos casos, a desaparición do noso Depor. Non deixaremos que morra este sentimento e loitaremos por él ata o final. Depor ou morte!
Pues ese es el anuncio que han hecho los seguidores o parte de los seguidores del Deportivo La Coruña de cara al Deportivo Alcorcón. Mañana a 6 de la tarde, vaya partido que se va a vivir en Riazor. Nos lo contará Pepe Torrente desde A Coruña. Gracias, Pepe, hasta mañana.
Buenas noches.
Isaac Avilés Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí están escribiendo mensajes al 637-230010, también @partidazocoper a través de Twitter. Y decía un oyente, ahora que escuchaba a Fouto, decía: Fouto, ven a Asturias cuando quieras, pero no hagas más partidos, te lo pido por favor. Antonio decía: después de Nadal no tenemos a nadie, así de duro. Todavía hay posibilidades de ganar, pero cada vez es más difícil. Otro oyente también, hablando de la Copa Davis, decía: Rafa nos sostiene partido a partido, esto es un hecho. Y otro decía que la Davis es una competición preciosa, partidos con emoción y enfrentamientos en los que puede pasar de todo, y si no, que le pregunten a la Serbia de Djokovic. Hablando de Bale, decía un oyente: dejad de atacarle, por favor, los que deben juzgarle son sus aficionados y lo harán mañana en el estadio. Otro decía que mañana 2 goles de Bale, 3 puntos, y le dejamos que salga con la bandera en el Bernabéu si quiere. Y otro decía: yo mañana jugaba con Bale y el martes le mandaba a Gales o a jugar al golf, lo que él prefiera. Sobre las palabras de Aitor en el partidazo, aquí diciendo que le gustaría volver a casa algún día, le decía a un oyente que tu casa es esta, Aitor, que se quede para siempre en el Levante.
Hombre, ha dicho él que tiene contrato hasta el 2023, o sea que su pareja está, que su pareja está muy contenta allí, o sea que...
Otro te decía, Joseba, qué pesadito te pones con tu fobia anti-Athletic. Como decía mi tía, lo que poco agrada, mucho enfada. Deja Aitor tranquilo, confórmate con Remiro, anda.
Oye, que yo no soy anti-Athletic para nada, ¿eh? Yo creo que la coexistencia sin el Athletic sería imposible.
No le ha gustado nada ese mensajito que le ha dado a Aitor, hablando de la cantera.
La gente del Athletic sabe que yo les quiero mucho.
Decía un oyente que, por favor, que pongamos ya la canción de don Víctor Fernández, que la hemos anunciado, pero no la ponemos.
No, que no es de Víctor Fernández la canción, ¿eh?
La que ha elegido Víctor Fernández.
Ah, vale. La ha descubierto él.
Bueno, este oyente tampoco sabe si canta Víctor Fernández.
No, canta Víctor Fernández, estaría bueno. Ya esperemos que no. Era lo que le faltaba, cantar. Lo que le faltaba ya era coger una guitarra y cantar. No canta Víctor Fernández. La hemos conocido a través de Víctor Fernández y la vamos a estrenar mundialmente en unos 10 minutos. Las 12 en punto, las 12 en Canarias. Y el mensaje más importante para ir seguro por la vida, como siempre, nos lo deja Gema Santos. Gema.
Sí, Joseba, vamos con nuestro primer mensaje de Berti esta noche. Vamos a recordar que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y encima al mejor precio. Y por si fuera poco, también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis para ti sin condiciones. Entra ya en berti.es.
Ha tenido 2 bolas de break el equipo español de Copa Davis, pero no las ha aprovechado, Angelito.
Se han escapado las dos, jugó muy bien España hasta ese 15-40 y a partir de ahí un par de errores. Ahora el remate de Machi González, bola de 4-2 para ellos. ¡Ay, qué oportunidad se nos ha escapado, Joseba!
Bueno, seguimos ahí, 6-4 en el primer set para el equipo español, 3-2 gana por el momento Argentina al servicio, podría ponerse 4-2 en caso de hacer el siguiente tanto. Enseguida vamos a combinar el tenis con el Oasis de Libertad. Abrimos el tiempo de opinión en el partidazo de este viernes en la sintonía del partidazo de la COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la 1, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos. O una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Y hasta aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. Solo esta semana. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zapo, con Zapo.
Y bebernos juntos todos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti.
Asociación Española contra el Cáncer. Para todo lo que necesites, a cualquier hora, todos los días. Gratis en el 900-100-036 y en afc.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas. Fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego. Llamas en sueños, te puedo oír.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Aquí estamos en la tertulia. Iba a decir el tertulio, no, este es el oasis de libertad del partidazo de los viernes en la sintonía de la cadena COPE. Está Erifrade, está Alcalá. Incorporamos a Víctor Fernández. Hola, Víctor Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Gracias por invitarme al oasis de libertad. El viernes pasado estuve esperando.
Ya, el viernes pasado no estuve yo, sí, es verdad.
Ah, porque no hay fútbol y claro, descansáis, ¿no?
Es que tenía...
Claro, no hay fútbol, descansáis, ¿no?
Tenía
Alcalá también seguido en medio, en fin.
Tenía un compromiso con una pequeña criatura, un compromiso adquirido hace mucho tiempo que...
Ah, tú no libras nunca, ¿no?
Jamás.
Nunca.
Trabajo 365 días al año.
Como debe ser en la vida de un periodista.
24/7.
Un periodista de raza, un periodista de verdad.
Por supuesto.
Háztelo mirar eso.
Bueno, Víctor, te voy a confesar una cosa. Alcalá libraba hoy.
Alcalá libraba hoy, sí, pero vendrá a hablar de Rubiales.
De hecho...
No, vengo a ver qué dices tú.
De hecho, ha ido a ver el encendido del alumbrado navideño de
Oye, ¿cómo
Madrid.
¿Cómo está Madrid,
No lo he
¿Ya?
visto.
Oye, ¿cómo está Madrid? Oye,
bueno, se me ha olvidado. Se me ha olvidado que felices navidades, ¿verdad? Porque ya la idiocia, o sea, ya las navidades comienzan... Yo he escuchado el primer anuncio navideño el día 11 de noviembre. ¡Qué barbaridad!
Bueno,
qué disparate.
Pues, Alcalá estaba por ahí, te pones unas tapas y unas cañas.
Precioso,
y viendo el alumbrado
de la Gran Vía, una bola enorme que han puesto ahí en la confluencia de Alcalá con Gran Vía. Una cosa espectacular.
No es vivo, 23, pero está bien.
20 corriendo a verlo, ¿eh? Merece la
a
pena,
una,
¿eh? En serio.
A ver unas luces, ¿no?
Unas luces.
Pues yo no sé qué tenéis con las luces, ¿no?
Hay luces y luces.
Que sepas que Alcalá ha venido exclusivamente a hacerte un marcaje mixto por lo que vayas a decir hoy. Ahí.
Bueno, es que había quedado retratadito con el tema de Robert, pero menos mal que está grabado lo que yo dije hace ya un montón de tiempo. Madre mía, cómo habéis quedado de retrataditos.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hombre, don Hugo.
¿Qué tal tú?
Pues la verdad es que en un sitio inmejorable os voy a dar un poco de envidia porque
ver,
hoy me
luces.
Ha invitado el bueno de Quique da Costa a Flora, Fauna y Primavera, que es un lugar aquí de caterings y eventos en Puzol, a 20 minutos de Valencia.
Gañota.
Y no, porque...
¿Hay
porque
luces?
Además, es un todavía no. Es un oyente que, como bien sabéis, del partidazo, de Tiempo de Juego, de los deportes en la cadena COPE, y la verdad es que escucharle hablar de radio como habla con tanta devoción y admiración, pues la verdad es que es un orgullo. Y hoy nos ha invitado a este evento y súper bien, la verdad.
Muy ¿Y qué has hecho? ¿Te has llevado el Quantum ahí al evento?
Sí, porque sabía que iba a acabar tarde.
Ese es otro profesional, como la copa de un vino, ¿eh?
Musiquita
no, porque sabía que iba a acabar tarde y digo, no voy a llegar a tiempo, Avilés me va a matar. Y digo, me traigo el Quantum aquí, pido permiso, me han dejado una habitación para entrar. Hay que trabajar, Víctor. Eso de cogerse días libres.
No,
y demás,
a mí no.
Díselo
a esta gente, ¿no?
Eso lo hacen cuatro.
Díselo a esta gente. Yo trabajo siempre. Yo no
por
he
cierto,
más
me he acordado mucho de ti, Víctor, con el tema de Robert Moreno.
Hombre, ahora vamos a hablar.
Ahora
vamos a hablar,
Joseba. Por cierto, la música es un poco añeja, ¿eh?
Sí.
Muy navideña.
No.
Pues está muy de Alcalá, ¿no? Está muy
de
Alcalá,
¿no?
Es 23 de noviembre.
Más actualidad que nunca, porque aunque la canción tiene 30 y... Esta canción es el 84. pero se estrena el próximo viernes un peliculón que dicen los creadores de la película, de forma exagerada, que es la película que va a hacernos olvidar a Love Actually, lo cual es imposible.
Eso es difícil, ¿eh?
Pero se estrena Last Christmas con esta banda sonora el próximo viernes en todos los cines. Y dicen que es el peliculón de la Navidad.
Pues arráncate, Alcalá.
Me falta el Rasputín de Bonnie M y ya completamos el playlist de las Navidades.
Esto es un temazo, yo sé.
Sí, no digo que no sea un temazo.
Qué cosa más espantosa.
Aquí está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, sediento.
Hola,
de...
miau.
Buenas. Noche, sediento de Oasis de Libertad.
Sediento de Oasis, claro, bueno, pues nada.
Ya había ganas, gato.
Hombre. Hoy saciaremos vuestra sed con, además, la presencia de Guille Uciano. Hola, Guille.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas
maestro,
a todos.
Maestro.
La única voz coherente del Oasis.
Bueno, hombre.
No.
Un poquito de cordura entre tantas.
¿Qué es estar?
Bueno, ha sido la semana de la selección, la semana del adiós de Robert Moreno, la semana del regreso de Luis Enrique. Recuerdo que esta mañana Jordi Basté en RAC 1 ha contado que el jueves comió con Robert Moreno y le dio permiso para contar que las desavenencias con Luis Enrique son exclusivamente deportivas. Bueno, esa es la opinión nuestro... de...
No cuadra, si fueran deportivas, con bueno, ¿cómo explicarlo?
Bueno, yo creo que cuadra todo. Algún oyente dirá, joder, le ha dicho Robert Moreno a Basté que son deportivas. Alcalá dijo el otro día que si era una decepción personal. Bueno, yo quiero decir que la versión que yo tengo... Esto no debe decirse mucho en periodismo o en la radio, pero bueno, la versión de Jordi Basté es vía Robert Moreno. Yo tengo que admitir que la versión que yo conté no es vía Robert Moreno.
Claro, por eso he recalcado yo que es la versión
es de... Es otras vías. Del, claro. A mí me informaron por otras vías que era un tema personal. Y te voy a decir una cosa, Joseba. Me parece que da igual. Y te voy a decir incluso más. A lo mejor es una mezcla de lo uno y de lo otro.
Seguramente.
Claro.
O sea... Y no creo que Robert Moreno sea mucho más explícito de lo que ya ha sido. Veremos cuando dé entrevistas. Y no creo, sinceramente, que Luis Enrique el miércoles vaya a entrar mucho en este tipo de detalles.
Yo tampoco, no.
No lo creo. Y tampoco creo que sea muy importante. Había una buena amistad y había una relación profesional que está rota. Por temas deportivos, por temas personales, porque no le vio, porque no le llamó, porque convocó... Por cierto, me llama la atención si son temas deportivos. ¿Temas deportivos cuáles exactamente?
Claro.
Porque, no sé, da la impresión, a veces la gente... No, es que ha tomado decisiones deportivas. A mí me quiere explicar alguien...
Alcalá, qué nombre, qué nombre.
No, pero Hugo, tú que eres muy futbolero, Guille, ¿qué decisiones deportivas revolucionarias ha tomado Robert Moreno en 8 partidos escasamente de la selección que hayan llevado a Luis Enrique a decir...
O es que las ha tomado sin contar con Luis Enrique. Es que al final estamos en eso.
Tú sabes la verdad. No entres en temas deportivos. Tú sabes la verdad. Y sabes que no es un tema deportivo.
La palabra la tienen ellos, y ellos son los que... Tendrán que aclararlo si quieren aclararlo.
El problema es ese, Joseba, que últimamente los protagonistas pues guardan silencio, claro. Tienen esa buena costumbre o mala costumbre y hacen que se disparen las especulaciones, pero en el caso de Alcalá es información y él sabe que no son temas deportivos. ¿Cuántos años llevaban juntos? 8 años. No son temas deportivos. Es una situación personal. Yo no tengo las fuentes de Alcalá, pero la información que yo manejo también en las últimas semanas es un tema personal de cómo se ha llevado todo en los últimos tiempos y la relación se ha enfriado hasta el punto de que ha terminado cortándose porque
yo no quiero colgarme ninguna medalla. Creo que estoy yo más cerca de lo que ha pasado que Basté. Lo digo con todos los respetos a todos los compañeros, pero no me vale lo de... Cuando yo dije temas humanos, di ejemplos, que evidentemente yo no estaba debajo de la mesa, sino que a mí me dieron mis fuentes informativas. Cuando se dice temas deportivos, quiero que alguien me dé ejemplos. A mí no me vale, no, es que temas deportivos les han distanciado. Coño, ¿cuál?
Ya, porque pero, es que... Eso es lo que tendrá que decir él, claro.
Será la portería, ¿no?
Claro, es que yo no veo otro.
De Gea o Kepa,
es que no veo otro.
No hay más.
Sí,
no
ni siquiera... Tampoco me parece una decisión trascendental como para que...
Bueno, pero no es trascendental, pero es muy importante.
Pero vosotros creéis que va a romper la relación
por poner a Kepa en vez de Gea, por eso digo.
Por poner a Kepa.
Es un tema personal. Para mí es y te digo una cosa, el otro día cuando le cogen a Robert Moreno en el Castelldefels y le preguntan, no suelta prenda, ni en el comunicado que hizo previo. Pero cuando le preguntan, le dice, preguntarle a él. Cuando tú dices eso y le pasa la pelota...
Gato, hay que contextualizarlo. Le dice, preguntadle a él porque le dice, Luis Enrique, ¿por qué no te quiere? Y dice, preguntadle a él porque será el que no me quiere. O sea, quiero decir, hay que contextualizarlo. Yo lo que digo, apoyándome en el relato de todos estos... de todos los protagonistas y la información que ha ido contando Alcalá en COPE, al final me he acordado mucho de Víctor, que por eso lo decía en el comienzo del tertulión, porque ni los buenos... buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Y a mí me da la sensación que en toda esta historia, Robert Moreno, por activa o por pasiva, también ha tenido mucho que ver en la decisión final. De la relación, de la ruptura. Sí.
Víctor, somos todo oídos. ¿Qué quieres decir al respecto?
No, que a mí esto no me coge por sorpresa. Esto simplemente le coge por sorpresa a la romería periodística que rodea a la selección española, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Aquí el único o de los pocos que yo denuncié que Robert Moreno era para despacharlo era yo. Yo he visto a Robert Moreno el que le llevaba la cámara a Luis Enrique. Y yo he visto a Robert Moreno despreciaba e insultaba al querido compañero del diario El País, Rafael Pineda, en la grada del Villamarín. Rafael Pineda mide 1,60. Pues Robert Moreno, además de ser despreciable con educación, en la educación, es cobarde. Porque cuando se fue para él Rafael Pineda, puso a dos guardaespaldas. A mí me llaman de Vigo, diciéndome, dale muy fuerte porque es para despacharlo. Pero a mí me llaman de Barcelona.
¿Qué problema tuvo con Rafael Pineda?
Pues este chaval llegó allí con la cámara, porque este chaval era el cámara de Luis Enrique, y al grito de, por favor, periodistas, échate para el lado. Así, con periodistas, periodistas. ¿Periodistas? La cámara terminó en la grada número 4 del Villamarín, por supuesto, y dos guardaespaldas. A mí me llaman de Vigo para decirme, dale fuerte, Víctor, dale fuerte. Y yo pregunto y digo, ¿por qué no le dais vosotros? De Barcelona, es para despacharlo. Y lo que ha ocurrido con Luis Enrique es que Robert Moreno este, que no había entrenado ni al Calavera, se ha venido arriba y ha traicionado, porque ni son amigos ni nada, porque se ha retratado. Y yo he escuchado aquí, en la cadena COPE, decir que Robert Moreno, porque vino una entrevista que era un chico fenomenal, que era más o menos la reencarnación de Gandhi, y el otro día se le llamó ruin, por lo que ha hecho con Luis Enrique. Porque la historia es muy clara, si es que es muy clara. Vamos, bueno, Luis Enrique...
Cada uno, Víctor, cuenta su experiencia. Es que no hay...
No hay verdades absolutas.
No, pues tú cuentas un episodio de un desencuentro
con el compañero del país.
Y yo te puedo contar que en el tiempo que yo le he tratado en la selección ha sido un tío extremadamente educado.
Claro,
extremadamente educado.
Claro, faltaría más. Tú fíjate si ha sido educado. Vamos a ver, esta historia es muy clara. Lo que pasa es que siempre andáis con medias verdades, porque claro, luego queréis al protagonista, tal y cual. Esta historia es muy clara, pero muy clara. Luis Enrique tiene un drama muy gordo. Y un amigo dice, yo me pongo... Y el presidente de la federación, que creo en este caso ha estado bastante bien, dice, vamos a esperarlo, por supuesto, y yo soy el primero que vamos a esperarlo. Y ponen a Robert Moreno. Y cuando Luis Enrique, después de lo que ha pasado, que es muy gordo, dice, voy a dar un paso adelante porque es que no puedo hacer otra cosa, porque es que desgraciadamente la puta vida es así, da un paso adelante, Robert Moreno no se quería ir ni con agua caliente.
No, cuando Luis Enrique da un paso adelante, algo ha pasado ahí entre bambalinas, porque cuando da el paso adelante en Zaragoza, lo único que digo para volver es que este tío fuera.
Claro, o sea, porque vamos a ver, Alcalá, si tú te echas para el lado y digo, Alcalá, yo hago lo que tú haces, mientras, y tú me llamas, oye, esto, espérate, el programa es tuyo, Alcalá.
Se ha agarrado al cargo, Víctor, porque los hechos lo representan. En cualquier otra situación, con la descripción de los hechos, con todo lo que ha pasado, cualquier compañero, cualquier amigo se habría echado al lado. Hugo, perdona,
Caja Mágica, Angelito, creo que nos vamos a ir al tercer set porque está a punto de ganar, si consigue este punto, la selección del equipo argentino.
Va a tocar sufrir, Joseba. Está sirviendo Leo Mayer con 5-4 y 40-0 a favor de la pareja argentina. Entra al revés de Marcel Granollers. La derecha de Leo se queda en la red. Bien, bien, bien. Tenemos una vida más. 40-15 para ellos. No me está gustando el partido, Joseba.
Vaya.
Está cometiendo algún error más de la cuenta Marcel. No veo a Rafa tan dominante, ni mucho menos, como en el partido anterior. A ellos les veo tranquilos. Yo creo que se han quitado el muerto ese de decir tenemos a Nadal enfrente y viene de arrollar a Diego. No me está gustando cómo pinta la cosa, Joseba.
5-4, 40-15, sirve Argentina.
Allá vamos.
Vamos a quedarse ahí.
Sirve Leo Mayer, que tiene muy buen servicio. Se defiende Rafa Nadal con el revés cortado. Es bueno, bota en el fondo de la pista. El revés de Leo Mayer se marcha también. Ojo que no hay nada como decir que no me gusta el partido para que lo levantemos. 40-30.
Tendrá otra oportunidad para... para conseguir el segundo set. Es la tercera bola de set. Las dos primeras las ha aprovechado el conjunto,
verdad,
el equipo argentino.
Tendrías que estar aquí para ver a la hinchada argentina. A esto le da igual, como estoy viendo, el punto,
pero
o no.
Es que
está,
pero es que estos no solo animan y vociferan, es que bailan y saltan. No, están todo el
bailan,
rato saltando.
Sacan dos paraguas que parecen sombrillas ahí. Que decía Eri la superstición de que se les va a traer mala suerte. Ah, les da igual, estas las abren de par en par. Allá va, Leo Mayer, tercer servicio, tercer punto de set. Este es bueno, se defiende Marcel, nada, la cazó en la red. Machi González cierra el puño, la pareja argentina.
Bueno.
Nos vamos al tercer set del tercer partido, más emoción imposible. Nos hubiese valido un poquito menos con tal de meternos en semifinales. 6-4 el primero para Nadal Granollers, 4-6 el segundo para González Mayer, al tercero.
Pues es el set definitivo, es el set que va a determinar si Argentina o España está en las semifinales de la Copa Davis mañana a partir de las 5:30 de la tarde en la Caja Mágica. Así que máxima tensión, ¿eh? Ahora mismo en el mundo del tenis. Vamos a vivir en directo, por lo tanto, en la resolución de esta eliminatoria entre españoles y argentinos. Estaba hablando Hugo sobre Robert Moreno.
Sí, estaba hablando que en cualquier otras circunstancias, yo creo que un amigo, un compañero, como decía Víctor, cuando llega el momento, se echa a un lado. Y el otro, además, después
eso hay que
del viaje
tener
realizado...
Mucha, eso hay que tener mucha categoría, Hugo.
No, claro. Sí, bueno, vale, pero que yo te digo que en otras circunstancias, además,
hay que tener
Enrique,
mucha
cuando
categoría.
Llega, le dice, mira, vuelvo.
Es muy difícil, hombre.
Pero como Hugo, tú has hecho el camino hasta aquí, ¿qué te parece si vienes conmigo y luego, después de la Eurocopa, emprendes tu camino, si quieres, como número uno, ya que ya has probado las miles del banquillo y quieres seguir? Pero lo que ha tenido que estallar es lo que está diciendo Alcalá, que se ha agarrado al cargo y que ha pasado algo a nivel personal entre ellos, que ha habido una discrepancia importante para que Luis Enrique llegue y diga, con él no.
Guille, ¿qué querías decir?
Que creo que nos falta información. ¿Sí? Es que al final
puede
dar un vuelco por un mínimo detalle. A mí me ha llegado una versión parecida a la que contaba Basté, que en su periodo inicial de baja las convocatorias las hacía Luis Enrique y que a partir de septiembre quiso hacerlas Robert Moreno. Puede ser el desencadenante de
¿Y en qué cambio, Guille?
Pero al final...
Pero
al final...
Bueno, yo creo que Robert Moreno...
Se explique, Guille, un segundo.
A nivel deportivo, creo que Robert Moreno ha cambiado bastantes cosas, ¿eh? El otro día vi una infografía que de los 11 jugadores más utilizados por Luis Enrique, Robert Moreno ha cambiado 8. Es decir, ha consolidado a Kepa, ha consolidado a Albiol, a Cazorla, ha metido a Gerard Moreno, ha empezado a contar más con Fabián y con Oyarzabal de la Sub-21. O sea que yo creo que deportivamente sí que han cambiado bastantes cosas. Pero bueno, eso son decisiones deportivas. Yo también quiero decir que cuando Rubiales dice aquello del vamos a esperar a Luis Enrique, es en un primer momento. Después de verano, si os acordáis, hay una confirmación de que Robert Moreno es el entrenador definitivo.
Se acaba la era Luis Enrique, empieza la era Robert Moreno.
Entonces, yo el otro día ponía un ejemplo. Si Luis Enrique decide volver un día antes de que empiece la Eurocopa, ¿esa promesa que le hizo Rubiales sigue en pie? ¿O llega un momento en que eso ha caducado? Es que yo no me parece que sea tan evidente.
Nunca había caducado, Guille.
No, yo creo que no.
La rueda de prensa,
bueno,
prensa a la que os referís, es dar muchas vueltas. Esa rueda de prensa con esa frase de acaba la era Luis Enrique, empieza la era Robert Moreno, fue el 19 de junio en Las Rozas, el día en el que la Federación comunica esa carta que había entregado Luis Enrique dando un paso atrás porque faltaba un mes y medio para que falleciera su hija, dicho sea de paso. En ese momento es imposible intentar decidir o tener claro o tener medianamente claro si Luis Enrique no va a volver nunca, porque la depresión que lleva una noticia como esta le va a afectar de por vida. ¿Va a volver a los 15 días? ¿Va a volver a los 15 meses? ¿O va a volver a los 15 años? Es que no podemos perseguir a Rubiales por acaba la era Luis Enrique, empieza la era Robert Moreno. El presidente de la Federación siempre tuvo claro que le guardaba el sitio. En lo que me parece, por cierto, un comportamiento modélico de una empresa llamada Federación Española de Fútbol.
Pero
no todas las empresas se comportan
Alcalá,
así.
Solo un matiz, entiendo todo lo que dices, pero no es una cuestión de que la frase persiga a Rubiales. Lo que sí que es cierto es que nos intentamos poner en la piel de todos. Y yo entiendo que Robert Moreno, una vez se hace ese acto de presentación y una vez hay esas palabras por parte del presidente y una vez se establece una relación entre el director deportivo, el entrenador y el presidente de la federación de cara a la clasificación del europeo y luego el europeo, yo creo que él, el ego del entrenador, del
absoluto
primer entrenador, crece hasta límites insospechados. Más allá de que hay que añadirle la personalidad que está describiendo Víctor Fernández.
Pero cómo lo gestiones, claro.
Gato, que por eso estoy justificando, estoy tratándome de ponerme en la piel también de Robert Moreno.
Una cosa, que de sustituirse algo. Y Sinedie también. Seguramente, cuando uno se agarra a un cargo así, es porque a lo mejor ha recibido una información desde dentro que a lo mejor le ha hecho sentirse como el dueño del cargo. Porque hay sustituciones en las que no hace falta ni apartarse. O sea,
que hay llegas, que tener,
llegas
Eric,
y te vas
que
y ya
hay,
está.
Que para eso hay que tener categoría. Categoría, que ya está bien. De poder, de dinero, que me da igual el poder y dinero. Categoría. Este señor le ha pasado una cosa muy gorda. Pues aquí estoy yo. Y cuando dé un paso adelante, no es que me vaya a poner detrás de él, es que yo le voy a llevar la maleta.
Que me llamó la atención,
pero para eso hay que tener mucha categoría.
A la hora de dar sus
categoría.
Explicaciones...
Y que no me cuenten más películas. Y eso es lo que ha ocurrido y punto. Que Luis Enrique también
pero a lo mejor,
es para despacharlo en algunas cosas, por supuesto.
Yo digo que a lo mejor, Víctor, Robert Moreno esperaba que Luis Enrique se lo comunicara a él. O a lo mejor él no ha sabido.
Pero vamos a ver, pero Guille, vamos a dejarnos de historia, vamos a dejarnos. Es que parece que hablamos, que estos tíos decían que eran amigos. Que yo cuando hablo con mis amigos no digo, bueno, es que yo espero tal y cual. Hombre, por favor, vamos a darle un poquito más de naturalidad.
Lo que yo no alcanzo a comprender, Víctor,
¿Eso qué clase de amistad es? Sí. Que yo lo he vivido. Mire, usted está bien para trabajar, yo me echo al lado y usted adelante. Sí. Vamos a dejarnos de historia.
Si tú tienes razón, ¿por qué Robert Moreno no coge la mano de toda esta historia en el Wanda Metropolitano cuando la puede coger? Porque él podía haber dado sus explicaciones.
Pues porque quería seguir, porque se vino arriba, porque vamos a ver, cuando tú al que lleva la cámara se viene arriba y se ve en la Eurocopa, dice, hay que tener mucha categoría para decir
lo del Wanda Eri, yo creo que se siente superado por las circunstancias. Yo creo que él ahí,
utilízalo en tu favor, porque ahora sí que ya no va a poder hablar.
Pero tú crees que no sabe manejar la situación, no sabe manejar los tiempos. Pues él ahí se siente superado porque no tiene la experiencia ni el pozo como para salir adelante.
Las 12 y 25, lo tenemos que dejar aquí porque se nos está retrasando mucho el estreno del hit.
Es el tema clave y fundamental de la noche.
Es el tema estelar de la noche.
Pero lo clave de este programa...
Pues no, así lo ha demorado, macho.
Ya, claro, os habéis enredado ahí, dale. Lo que pasa
es que... lo único que me interesa...
Lo más importante... Espera, Víctor, que lo más importante de este programa son los oyentes. Y, por lo tanto, protagonismo para los oyentes, Morris.
¿Puede ser que Luis Enrique haya visto cómo ha conducido la selección Robert Moreno y le tenga miedo? Se preguntaba este oyente. Creo que Robert Moreno era el que hacía el trabajo, no tiene experiencia como titular, pero sabe más de fútbol que Luis Enrique. Le desmontó la portería, le cambió el lateral derecho, que iba con Luis Enrique, Sergi Roberto, y con Robert no. Descubrió a Gerard Moreno, muchos cambios que en definitiva han funcionado. En esa misma línea decía otro oyente, De Gea por Kepa, lateral derecho, Coque, Isco y Aspas en casa, por no hablar de Albiol, Dani Olmo y otros jugadores que aparecieron nuevos. ¿Os parecen pocos motivos? Otro oyente decía que las relaciones empiezan y se acaban. Motivos puede haber mil, no le deis más vueltas. Y otro en este sentido decía, Robert Moreno ha antepuesto el egoísmo que todos podemos tener si nos viésemos en una oportunidad de nuestra vida a la amistad, ni más ni menos. Un oyente hablando de la Copa Davis decía cómo nos gusta caminar sobre el alambre. Haz una de las tuyas y salva esto, Rafa. Y otro decía que cuadro fácil para España, decía nuestro experto en tenis, pues bueno, lleva 2-0 en pronóstico de semifinales, a ver si no hace pleno. Y por último, un oyente dice, Alcalá, vente para Málaga con Víctor Fernández y descubres lo que son las luces de verdad. Seguro que a partir de ahí le empiezan a gustar a Víctor.
30-15 en el primer juego del tercer y definitivo set para el equipo español. Está sirviendo Rafa Nadal, es la resolución de la eliminatoria de cuartos de final. Mañana la semifinal, 5:30 de la tarde, a ver si está el equipo español.
A ver.
Ahora sí, vamos con el hit. Sí.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre, como en todas las pizzas Buitoni, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Programa doble de Tom Berenger.
Alguien mató a esos hombres.
Héroes sin patria.
¡Fuego!
Y los últimos guerreros.
¿Qué harán con nosotros?
Pueden matarnos.
2 de Tom Berenger. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Adelántate al Black Friday con la financiación total cero de los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Sony de 55 pulgadas 4K HDR por 629 euros.
Con cero gastos, cero intereses, TAE cero en electrónica y electrodomésticos desde 200 euros, cuota mínima 16.
Financiación hasta en 12 meses hasta el 26 de noviembre, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo.
¡De las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre. Como en todos los quesos nacionales, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsolvi Energy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsolvi Energy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Doce y 31, hora menos en Canarias. Aquí estamos en directo de la sintonía de la cadena COPE en el partidazo de los viernes. Y llega un momento muy esperado por, al menos por nosotros, y esperemos que por todos ustedes también. Porque, Víctor, sí. ¿De quién está Melchor? Sí. Hola, Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Víctor, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de la próxima estrella del flamenco. Se llama Rafa Calderón. Ojo. Que acaba de sacar un disco maravilloso que se llama Sinfonías del Alba. Al frente de esto está don José María Ramos, el padre del capitán de la selección española, Sergio Ramos.
Le está
echando un cable porque don José María Ramos es un fenómeno y cada vez que se le pide algo, ahí está. Y ha escrito un tema que es un auténtico espectáculo.
Oro puro.
Se llama Espectáculo del Flamenco. Se llama, ojo,
Espera. ¿Vas a decir el nombre o lo escuchamos directamente la canción?
Dévalo un poquito.
No, que le dé paso como un DJ, ¿no?
Sí. Tú y yo lo sabíamos.
No, yo eso no lo sé. Yo voy a dar el nombre porque de verdad no se puede tener más arte y más categoría. El nombre del tema que va a ser un auténtico pelotazo en los próximos meses en las televisiones. Y que se pega de una pero forma mucho. El flamenquito. Alcalá, te voy a ver taconeando un poquito. Ojo ¿Lleva al tacones? Tema. Se llama Yucatán.
¡Ey!
¡Ole! ¡Mira!
¡Ole!
¡Mira, Alcalá, mira!
Me voy a llevar a Alcalá al monte de aquí dos minutos.
Escucha, escucha, escucha.
Yucatán. Ole. Yucatán.
Yucatán.
Escuela ni montura.
Yucatán.
Mira, 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 mira. Es hijo de la luna. Pedazo de tema. Yucatán.
Sí me pongo los tacones, sí.
Mira, 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 mira. Sin escuela y Rafa Calderón, Sinfonías del Alma. Esto va a ser un auténtico pelotazo. Tema estrella Melchor, Yucatán.
Escucha, ahí en el coro rociero que acompaña.
Mira, mira, mira.
Está tu bola de escalera, ¿quién más está ahí?
Mira, 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 mira. Mira, 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 cómo suena
esto. Oye, ¿se la puede poner Lama de Politono?
Joder, lo que le faltaba. Todo
niño. Mira, mira, mira. Mi caballo
en la pista. Ole. Se puede decir que esta familia toca todos los palos también, ¿eh?
Apúntate el nombre, Eri.
Melchor está emocionado.
No sé si la emoción ha embargado ya por completo a Melchor y si es capaz de articular alguna palabra. Mel.
No, no, está bien, estaba escuchándola. Estaba tratando de escuchar bien.
¿Qué te parece, Mel?
El tema.
¿Qué te parece tu tema, Mel?
¿Mi tema?
Hombre, es Yucatán.
No, no tiene nada que ver. Bueno, en todo caso, más de Víctor, que es el que tiene contacto con Yucatán.
No, es el tema para darte paso a partir de ahora a los viernes.
Sí. No, no te hagas rompiendo el tema
para la información del Madrid los viernes.
Claro. Pero editado, ¿eh? Editado el Feitatán en Yucatán.
El de Yucatán. Yucatán. Muy tuyo, ¿eh?
Pero mira,
muy mío, Hugo. Muy mío.
Sube tú un poquito.
Lo bailaría contigo, Huguito.
Mira, mira, mira.
Yucatán.
Yucatán.
Es hijo de la luna. Yucatán.
Yucatán.
Oye, es
Yucatán.
Yucatán. Mira, mira.
Yucatán.
No me rompáis la compa.
Venga, va.
Oye, pues te voy a decir una cosa. Es pegadiza, ¿eh?
Bueno,
sí, porque sí. Bueno, no, no,
estáis todos aquí.
No, no, aparte de la broma.
Meneando el esqueleto.
Como no, solo tenemos una neurona, de la broma. Se olvidará lo de mi familia y nos quedaremos con esta. No,
aparte de la broma, porque mantenemos con Melchor simplemente o lo de Yucatán. Y yo soy el primero, ¿eh? El tío canta de arte. Se llama
ahora,
Rafa
ahora,
Calderón.
Ahora que hay que vender, nos ponemos serios, ¿eh?
Sí, exactamente.
Ahora que hay que vender.
Ahora me pongo serio porque si no, don José María Ramos me dice que hay que apretar porque esto va a ser un auténtico pelotazo.
Pero se han metido cuatro minutos en el Oasis de Libertad de Yucatán.
Totalmente.
Va a ser el himno de la Euro.
No querréis que vaya a cantar
sí,
en directo
sí,
allí.
Sí, sí, sí. El himno de la Euro.
Y me llamaréis. Oye, y me llamaréis.
Eso sí que está bien. El himno de la Euro también puede ser.
Tú dan ideas al Camero y ya verás.
Hombre, esto va al autobús de la selección.
Bueno. Y Yucatán Nadal está que se sale, Angelito. En el
este sí que es imparable. Mira cómo ha levantado a la caja mágica. Él cerrando el puño al principio del juego ha dicho, veniros arriba, que ahora viene el break, y el break ha llegado con un revés maravilloso de Marcel Granollers a la tercera oportunidad, rompe España 2-0, sirve Marcel Granollers, estamos un poquito más cerca, Joseba, hay que meterse en semis como sea.
Silencio,
ha levantado,
hombre,
desde el principio del juego Rafa Nadal al público, puño arriba y a emocionar a la gente y hacerles cantar y venirse arriba, que sea ambiente Davis, que se note.
2-0 en el tercer y definitivo set y servicio para Marcel Granollers. En caso de ganar este servicio se pondría 3-0, o sea que encarrilaría perfectamente este tercer, insisto, definitivo, porque el que gane este set estará mañana en las semifinales. Hablamos del Real Madrid Real Sociedad de mañana.
¡Hombre!
Mel.
Bueno, pues con un nombre propio, ¿no?
Sí,
con el de Gareth Bale, protagonista prácticamente durante el último mes en el foco y en el punto de mira de todos. Esta semana también, con la famosa banderita y celebración con la clasificación de Gales para la Eurocopa, y hoy ha protagonizado y monopolizado toda la rueda de prensa de Zinedine Zidane en la previa del partido de mañana ante la Real Sociedad, ¿no? Que ha dejado ya un poquito cansado y hastiado a Zinedine Zidane, que ha tratado de restar importancia a lo sucedido con la bandera, dice que él se centra en lo deportivo, y que ha defendido a Bale de todas las maneras posibles, diciendo que es un jugador muy importante, que va a volver a ser decisivo, que ya dijo que él le ve feliz igual que cuando está en Gales, con la única diferencia del idioma. Ha mandado un mensaje a la afición pidiéndole apoyo y recordándole lo que ha dado Gareth Bale a este Real Madrid, y que ha confesado también que, habiendo hablado con Bale, pues a él también le molestan esas críticas que están sucediendo. Así que hoy ha dado lista, 19 hombres, además de las bajas por lesión de Asensio, Nacho, Lucas Vázquez y James. se quedan fuera los de siempre: Odriozola, Brahim, Mariano y Vinicius. Esto sí que ha sido sorpresa, porque el brasileño ha estado aquí en el parón durante 15 días trabajando, y normalmente los que suelen trabajar luego entran en la lista casi con toda seguridad, pero se ha quedado fuera, en detrimento de Rodrigo, que sí viajó con la selección carioca absoluta y con la que debutó. Y entran en esa lista, a diferencia del último partido, pues Gareth Bale, Marcelo y Jovic. Así que esas son las novedades, las ausencias y las novedades de cara a ese compromiso de mañana ante la Real Sociedad, con tres dudas, entiendo yo, a estas horas de la noche. Una, ¿quién va a ocupar el lateral izquierdo, si Marcelo o Mendy? Otra, si Valverde va a ceder su puesto a Luka Modric. Y luego, si va a salir de inicio Gareth Bale o va a ser Rodrigo el que juegue mañana ante la Real.
Pues esas son las posibles novedades del Real Madrid de cara a mañana. La rueda de prensa, la verdad es que ha sido un bombardeo continuo con preguntas sobre Gareth Bale. Después de la primera, creo que Zinedine Zidane ha dicho que no iba a responder más, pero hemos insistido.
Hacemos mucho ruido por el tema de Gareth, y al final lo más importante es solo concentrarnos en el fútbol. Creo que es al final una cosa que es demasiado ya. Es un jugador que ha dado mucho al club, y voy a mirar solo yo al Deportivo, ¿sabes? No lo que se dice fuera.
¿Cree que eso puede influir en el público del Bernabéu, que esté un poco contra él?
Al final, es que tú, cuando miras lo que ha dado a este club, la gente tiene que estar con nosotros siempre, y con él, porque está con nosotros. Y los jugadores, voy a estar yo siempre con ellos.
Si has hablado con él,
sí,
y cómo está para mañana, y si te ha comentado algo ya de paso de lo de la bandera.
No, hablé con Gareth como hablo con todos los jugadores. Cada día nos saludamos, hablamos si tenemos que hablar de lo que puede pasar en el campo, y ya está. No me interesa comentar lo de fuera.
¿Hay algo que usted como entrenador, puede hacer para que Bale esté igual de feliz en el Real Madrid que con Gales?
Bueno, yo no creo, y él lo dijo de todas formas. Yo creo que a lo mejor por el idioma, ¿sabes? Es la única cosa. El gol de la final de la Champions, yo lo vi muy, 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 muy feliz.
Muy, muy, muy feliz. El público del Bernabéu, el público que vaya mañana al Bernabéu, tiene dos opciones. Una, pasar olímpicamente el asunto de la bandera y decir, bueno, pues nada, que juegue, que marque goles y que mientras esté aquí rinda al máximo nivel, o mostrarle de su descontento y su desaprobación.
No, el público de Madrid va a tomar partido y seguramente, mayoritariamente, le va a censurar y le va a criticar, no como el resto, la campaña que se está haciendo a la Bale, que se está blanqueando, parece que no ha hecho nada.
No, yo si fuera seguidor del Real Madrid, la verdad es que me preferiría que, ya que le va a pagar 17 millones de euros limpios, al menos hasta final de temporada, el tío rinda y cumpla, marque goles, y luego si quiere que se vaya o que haga el Madrid lo que sea. Pero
decía Gato, que parece que no ha hecho nada. ¿Qué cosas graves ha hecho, Gato?
¿A ti no te parece grave lo de la bandera? ¿Lo de la pancarta? Dime. No.
A mí, sinceramente, pues yo, mira, si lo descontextualizas, sí, pero si tú lo ves en un momento en el que Gales, bueno, si me preguntas este contexto, si lo ves en una celebración de Gales, que se mete en una Eurocopa por segunda vez en su historia, cuando tenía dos partidos muy difíciles, Gareth es la referencia, la imagen, la estrella de Gales. Entienden que se le está criticando desde España, que no se le está tratando bien, estando en lo cierto o no, pero entienden eso, y empiezan esos cánticos antes del partido y lo cogen como de moda, casi de talismán, como la canción de
Juventus. Pues tú tienes que tener la cabeza suficientemente bien amueblada para no coger una pancarta que diga Gales, Golf, Madrid. Claro. En ese orden, que es mearte en el club que te paga.
No, pero eso es una 17, interpretación.
Eso
es una interpretación tuya.
No, es que Melchor al final ha hecho lo que estoy denunciando yo, que es lavar la imagen de Bale. O sea, a ti te parece que no ha hecho nada.
No, a mí me parece que no ha hecho nada grave.
Y del equipo que le paga.
Hombre, el gesto cariñoso, desde luego, con el Madrid y con el madridismo no es. No, eso es evidente. Pero llegados a este punto, pues yo qué sé.
Como siempre digo, poneos en el bando contrario. Imaginaos que es Messi con una bandera de Argentina y pone Argentina, Golf o Petanca y Barcelona, en este orden. Estaríamos diciendo que Messi ningunea al Barcelona, que lo orina...
Un caso que es imposible.
Pero con un pequeño matiz, quiero
decir, Hugo. Que quiero decir que al final intentamos desdramatizar, y estoy con Melchor en que qué ha hecho. Realmente él no ha llevado la bandera, no ha empezado los cánticos, da igual. Yo creo que está en una situación en la cual el jugador tiene que tener... No es sentir el escudo, es tener respeto por el club, al menos que te paga. Y yo creo que es tener sentido común para saber que además en tu situación deportiva en la que estás en Madrid, que no es la mejor, por lo menos respetar al club que apostó en su día por ti y pagó ya mucho, y luego al club que te paga, a la afición que va a verte al estadio y a los compañeros que en el día a día están contigo. Estamos a pesar seguros de que no te relaciones con
pero
ellos.
Yo diría, déjame decir una cosa, Hugo, si tú has escuchado a Gareth Bale decir mis órdenes o mi preferencia es Gales, Golf y Real Madrid.
No, pero prefería jugar con Gales.
Vale, bueno, entonces quiero decir, Gales, esto, sí, no, no, perdonad, Gales, sí. Esto es una respuesta de los aficionados, de los seguidores galeses, sí, a las críticas que estaban llegando desde España. Y esto lo dijo Peja Mijatović, que estas eran las preferencias.
Cosa, mira, yo no sé si Mijatović sentirá más o menos al Madrid. Yo hablé con él el día siguiente y me dijo, sí, Gato, es lamentable. Es lamentable. No, y Mijatović
es respetable su opinión, no, pero claro, eso no pero, quiere decir pero, que, escucha, que sea lo que dice Gareth. Es que, no, o sea, es que Gareth yo no le he oído.
Macho, no puede valer todo en esto, macho, no puede valer
pero,
todo.
Bueno, pues no vale, no. Pero a mí no me parece tan grave. Yo os digo que si esto lo hace Joaquín en un derbi de estos de
pero
Sevilla.
Es que no lo haría, joder, es que
y
es que,
empieza
es
de cachondeo y no sé. No, es que a veces dramatizamos. No. ¿Sabes lo que pasa? Que llueve sobre mojado.
Merchol, yo creo que un club de la entidad del Real Madrid, uno de los clubes más importantes del mundo, se tiene que querer un poco más. No puedes
Es evidente que en su trayectoria no ha tenido muchos gestos de cariño hacia el Real Madrid,
claro,
ni mucho
hombre,
menos. Todo lo contrario.
Yo creo que el Madrid ha
con todo lo que le ha dado el Madrid,
a eso es a lo que iba. Llueve sobre mojado. Lleva un mes sin jugar con el Real Madrid. Ha coincidido que no, ha estado lesionado durante de un parón a otro parón. El viaje a Inglaterra, que se va antes del estadio, está en el punto de mira absolutamente de todos.
Pero
entonces,
sobre
estoy
todo,
de acuerdo con vosotros
todo,
que se
no
podría haber evitado,
es que
pero no ha hecho nada grave. Yo bueno, no veo nada grave.
Hombre, yo creo que es la
inteligencia de no Guille, hacer eso. A ver.
Yo creo que no puede quejarse Zidane del ruido que hay cuando lo alimentó él mismo en pretemporada diciendo que si se va mañana mejor.
Totalmente de acuerdo.
Que ya estamos ahí empieza todo. Frasecita que es que pero, es lo mismo. Pero vamos a ver, la dijo a Zidane, no le preguntaron, ¿usted qué quiere con Bale? Que se vaya hoy mejor que mañana. Es que esa no fue la respuesta, porque si hubiese sido esa, estaría de acuerdo con vosotros, pero es que no fue así. Zidane salió a decir, porque se estaba diciendo días anteriores que Zidane estaba empujando a Bale para que se marchase y que no le iba a poner, y el día que el primer partido de la pretemporada ante el Bayern de Múnich no, ni se viste, todo el mundo decía, ¿ves cómo Zidane no iba a poner a Gareth Bale? Y tiene que salir Zidane a decir, oiga señores, Gareth Bale no se ha vestido hoy porque no lo ha pedido él. Siguiente pregunta, entonces, ¿por qué? Porque tiene un acuerdo ya prácticamente hecho con un equipo de China. Bueno, pues si lo tiene prácticamente hecho, cuanto antes que se vaya mejor, ¿no?
Melchor.
Bueno, pues sí, si lo tiene cuanto antes.
Para mí,
no,
una de las grandes virtudes
es muy distinto.
Un incienso a esto que de verdad.
No, es que es muy distinto, Gato.
Para mí, una de las grandes virtudes de Zidane desde que llegó al Madrid ha sido su comportamiento en la rueda de prensa, pero ahí se equivocó. Ahí resbaló.
Bueno, pues
ahí
ese es tu punto de vista. Yo estaba en esa
rueda
de prensa.
Claro, por eso lo da Melchor.
Vi los días previos.
No, Guille, no resbaló. No, vamos a ver, no resbaló. Es que Zidane, si es
dijo
un entrenador serio,
decir,
se quiere quitar de en medio este problema.
Pero, ¿cuántas veces?
Es que tiene un jugador de 100 millones de euros
pero,
cuya
Víctor,
aportación es
si
cero.
Aquí en esta casa, yo dije en el mes de marzo, en la lista que di de los que iban
pero
a escuchar
si tú dices
ofertas,
cada
y no sé qué, que Gareth Bale
distinta,
estaba en la lista. No, yo dije que Gareth Bale estaba en la lista y que querían venderlo. Otra cosa es que no se haya podido vender.
Pero un
eso es una cosa.
Claro, pues el entrenador
eso es una cosa y otra cosa es que colguemos.
Lo que pasa es que el entrenador se la tiene que tragar porque Florentino Pérez es incapaz de solucionar un problema,
un tipo
fichado.
Hombre, el madridismo tiene que tener más amor propio.
Mañana
no se,
va se ver,
puede
no,
poner
se
no
ver.
Se puede mira, poner el
mira,
pecho
yo te digo,
por
esto,
este jugador.
Es, todo esto,
el madridismo tiene mucho más decencia que lo que van a hacer, lo que está haciendo el club, lo que está haciendo.
Yo te digo que esto ha dolido más en los aficionados,
veremos,
que en el vestuario, que en el cuerpo técnico o que en el club.
Hombre, que no hace gracia, eso es evidente.
Joder,
¿cómo no?
O sea, ves, que la primera reacción
¿cómo te va a hacer gracia una actitud de ese tipo cuando tú has estado sin jugar, te vas allí?
No te hace gracia eso, como no te hace gracia que Gareth Bale lo ha dicho Melchor. Ahora juega de parón en parón con su selección y mientras tanto con el Madrid está en la camilla.
No, o sea, pero no solo
que
no
el
solo.
Madridismo, que el Real Madrid es un club muy grande en el mundo.
El
que
problema.
Gareth Bale no puede reírse del Real Madrid con todo lo que ha hecho el Real Madrid por él y sigue haciendo a día de hoy. Y yo creo que el madridismo tiene amor propio, tiene dignidad y tiene mucha más clase que el estar poniendo el pecho todo el día.
Oye,
para justificar lo injustificable con
la
este jugador.
¿De que mañana Zidane aparte este cáliz? De que deja Bale en el banquillo.
Yo creo que Bale va a ser titular mañana y el martes, los dos días.
Yo creo que no.
Si está bien físicamente, ¿eh?
Pero si es que yo
si
lo
está
que
bien físicamente,
es al,
yo creo
es
que está,
el problema de fondo.
Juega los dos partidos.
Habla mal de la confección de la plantilla. Habla mal de la confección de la plantilla. Que tenga que recurrir a Bale, habla mal de la confección de la plantilla.
Cristiano Ronaldo tuvo muchos gestos reprochables en el Madrid, pero lo solucionaba en el campo. El problema es que
Bale, goles,
todo lo que ha hecho fuera del campo, que yo creo que no ha tenido ni un mínimo de cariño hacia el club, a los aficionados, ni un mínimo de detalle. Luego en el campo tampoco ha rendido como se esperaba de él. Claro. Porque si mañana él sale y mete tres goles, la gente se olvida. El
no, la, es que no creo... la gente no hace unas camisetas. Si mañana sale Bale y marca los goles de Cristiano Ronaldo, saca unas camisetas.
Pero yo que creo que lo más
que pone
probable
Madrid,
es que mañana...
gol y Bale. Y se la pone la gente y salta. Porque esto
yo creo
es así.
Que lo más probable es que mañana Bale juegue con esa apatía suya habitual y que no haga un gran partido. Sería lo más probable mañana. Y entonces seguirá el problema eternamente. Porque ni, es ni una cosa ni otra.
Pero sobre todo, Guille, porque a nivel deportivo, volvemos a lo mismo, volvemos al verde, a nivel deportivo, el aficionado del Real Madrid no puede entender cómo se esté agarrando a un jugador que le ha dado cuatro pósters, que le ha dado cuatro goles importantes en todos los años que lleva aquí. Un jugador que no ha hecho por aprender el idioma, que no ha hecho por hacer un gesto hacia el madridismo y hacia el club que le paga, que muestra apatía,
que
está lesionado.
Pero es verdad
que cuando
está bien y cuando está en buen momento de forma...
Pero ¿qué regularidad tiene?
Es lo que le ha fallado, evidentemente. Pero bueno, yo por eso digo que ya que lo tienes y ya que le vas a pagar el pastizal...
Hombre, claro que juegue.
Pues de aquí a final de temporada
claro que juegue, pero ¿sabes por qué? Porque miras atrás y dices, ¿y si no juega Bale, quién juega? Dímelo tú. Bueno, dime uno de garantías que juega arriba. Bueno, pero Rodrigo está emergiendo ahora, está tierno. O sea, si el clavo ardiendo del Madrid para ganar la Liga y la Copa de Europa es Rodrigo, yo creo que con todo el respeto del mundo, un jugador que está saliendo bueno, ahora...
Está Vinicius. Entonces es Bale.
Está Vinicius.
No, mañana no está Vinicius, sacará.
Pues el problema, Eri, es que es Bale. El problema es que es Bale, Hazard, Benzema y el madridismo no puede sostenerse con
juega, Melchor juega Odegaard, Odegaard o Martín.
Ese sí que es bueno. Ah, ese sí que es bueno.
Odegaard.
¿Cómo?
Así. Edegaard le llaman.
Edegaard.
El jugador anteriormente conocido como Odegaard.
Bueno, eso te lo has inventado, ¿no? Hay o sea, que decir, bueno, te pillan un renuncio.
Hablar con los noruegos y que os digan cómo se llama. Y Manol viene con todo, va a presentar prácticamente su once de gala, tan solo la lesión esa de Iyarra que le tiene ausente algunas jornadas ya.
Y Manol viene con todo, parece que venga a cenar, ¿eh?
Y Zurutuza, y también ha bajado Merino, que era duda, y ya está aquí también en la capital de España, así que, como ha dicho Imanol, van a salir pensando en que se puede ganar el Bernabéu, pero también con mucho respeto a este Real Madrid. Hay dos puntos de diferencia ahora mismo entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que está realizando un fútbol espectacular, que está jugando muy vertical, muy abierta, muy alegre, con una media edad muy joven.
Muy bien, vamos, está jugando muy
y
bien.
Y que francamente, bueno, también la ha piropeado Zinedine Zidane hoy en rueda de prensa y que sabe que va a ser complicado.
Pero dile a Lama, que se dice Edegaard.
Edegaard.
Azar.
Dile a Lama, que
sale en el Señor de los Anillos.
¿Cómo?
¿Sale en el Señor de los Anillos algo?
Sí. Es tremendo, macho.
Bueno, yo trato de culturizaros un poquito, pero veo que...
Menos mal que estás tú, Mel.
Sí, desde que lees a Tiziano y a Tintoretto.
Sí, siglo XVI, importante, sí.
Adiós, Mel, hasta mañana.
Venga,
adiós. Hasta luego. Adiós.
A ver si limpiáis un poco a Yucatán. Venga,
vamos a ponerte la canción todos los viernes, cuando hables de
Madrid. ¡Chao, Melchor!
Suena muy bien. Si le ponéis una copita de Jerez, mejor todo.
Sí, claro. Y luego ya...
Va entrando, hasta Melchor va a entrar en arte. Eso es complicado. Pero
ya te contaré un día el arte.
Oye, lo habéis subido a redes sociales. La canción es Yucatán de Ramos.
Yucatán de Ramos,
claro.
Claro,
no va a ser Yucatán de Fernández, claro. Yucatán de Ramos.
No, creía que era Yucatán a secas. O sea, Yucatán de Ramos.
No. Es que el caballo se llama Yucatán de Ramos. Es que tenemos nivel.
Ramos tiene copyright.
Es que
tenemos nivel. Tiene que estar en todas partes.
De hecho, es YR. El juego es YR.
No va a ser Yucatán de Fernández.
En los Grammy, en los Oscar, en los Juegos Olímpicos. Ramos en todas partes.
El capítulo de la serie de Ramos, cuando Yucatán queda campeón del mundo, bueno, el equivalente de campeón del mundo, es un thriller. No, pero vamos a ver, es que como somos unos tíos absolutamente lamentables, que no sabemos de nada.
Catetos.
Bueno, de Peña, y sobre todo de Peña Perro para arriba. No, hablamos de Yucatán. Eso. Yucatán, a ver, señores, a ver si os entráis. Yucatán, es que lo que pasa es que, claro, Sergio, Sergio. A ver, Yucatán es el mejor caballo del mundo. Que sois unos catetos. Que nos entréis. El mejor caballo del mundo.
Que ya lo contamos, que fue el campeón del mundo.
Sois unos catetos, dices.
Ahí vámonos.
Vamos.
Esto se pega. Esto se pega,
Muy de la selección en la Euro.
Hasta Pedrito Martín está dando palmas, imagínate,
Lo veo, Hugo. bonito. Paso a los enviados especiales con esto de fondo. Esto en el autocar de la selección.
Juan Antonio Alcalá, ¿por dónde va el autobús?
Llega el autocar de la selección española San Mamés, que está sonando dentro.
Es que es la selección española en Bilbao con la selección de Yucatán. Esto sí que es un porro, pero bueno, ¿eh?
Esto suena. No, te voy a decir una cosa. Sergio no puede tener más arte.
Y su padre, y su padre.
Bueno, ya lo de Don José María.
Don José María
Ramos, ¿cuándo tengo que ir a limpiarte los zapatos? No se puede tener ya más arte.
Esto solo se hace bien desde Españaperros para abajo también.
Hombre, claro.
Pero
nos vamos a ir contagiando poco a poco.
Le voy a llevar el jingle a Jesulia, que le voy a ver, que es otro de los de
el jingle
Ramos.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Yucatán, buenas noches. Te clava, eso. Mira, clava la cabeza.
Claro, Bayori,
ya si entramos con Bayori ya en Yucatán, ya lo bordamos.
Leganés, Barça, mañana para abrir la jornada a la una. Por cierto, el partido de tenis va 4-1 a favor del equipo español. Así que sigue yendo bien encaminado este tercer y definitivo.
Tiene mala pinta, ¿eh?
No, hombre. ¿Por qué ve?
No, lo ha dicho Ángel.
Pues bueno.
Debe estar Piqué ahí en la habitación del hotel, siguiendo el partido con muchísima atención.
Comiéndose los muñones debe estar, porque claro, pues 4-2, he dicho 4-1, no, 4-2 está sirviendo ahora Marcel Granollers.
La película, perdona, don Joseba.
Dígame.
La mentira del fútbol. No, al jugador no se les puede molestar porque están en unas comidas muy especiales. No, de dos a 2:05 están comiendo. No, entrevistas tal y cual, no. En el autobús hay que. La temperatura debe ser tal y cual. Y resulta que Piqué lleva toda la semana para arriba y bobao, subiéndose los aviones a las 5 de la mañana. Vaya cuento que llevan metiéndonos desde hace 30 años. Más cuento que calleja. En fin, es que
tiene
si
más
no
razón
bien,
que un santo. Tiene más
la
razón
película.
Que
no, es que tal y cual. No, es que son las claves. Son las claves de los hombres de fútbol que vosotros no llegáis. Y piqué con una maleta a las 4 de la mañana corriendo.
Y mañana a jugar, ¿eh?
Para preparar mañana, un partido. Mañana, y a mañana jugar, que ya, hombre. Y queréis que yo me tome esto en serio. Venga ya.
Otra copa. Hombre,
Yucatán. Juega Piqué, pero viene el Barça a Leganés sin laterales, Joan.
Sí, con muchas bajas en defensa. La última la conocíamos hoy, la del Englet, con molestias en el gemelo. Recordemos que Semedo y Jordi Alba están lesionados, que Sergi Roberto está sancionado. Así que vamos a ver qué defensa hace mañana Valverde. Lo más normal sería que jugara Moussa Ouaghé, el senegalés, en el lateral derecho. Este es un futbolista al que ya el año pasado vimos algunos minutos con el primer equipo, pero que esta temporada todavía no ha jugado ni un minuto con el primer equipo. Piqué y Umtiti serían los centrales y Junior estaría en el lateral izquierdo. En el centro del campo entraría Arturo Vidal, porque Artur no ha entrado en la lista de convocados, y arriba o juegan los tres de casi siempre, Messi, Luis Suárez y Griezmann. No descarto que igual Dembélé pudiera entrar también en el 11. La lista es de 20, como te digo, se ha quedado fuera por decisión técnica Artur. Está Rakitic, que ha recibido el alta médica, y completan la lista de 20 dos jugadores del filial, que son el central uruguayo Araujo y el lateral derecho Dani Morer.
Ha sido curiosa hoy la comparecencia ante los medios del Chingurri Valverde, porque 5-2, por cierto, gana España. Así que estamos en la caja mágica, a ver si contamos el último juego. Ha sido curiosa, decía, que la situación de Ernesto Valverde, después de todas las preguntas que se le han realizado. Hemos hecho un montaje para más o menos describir lo que ha pasado hoy en la sala de prensa.
¿Te preocupa la línea defensiva?
No sé si te preocupa ese cambio tan drástico.
¿Te preocupa que Antoine Griezmann rinda notablemente mejor con la selección que con el Barça? ¿Y hasta qué punto esto puede ser debido al sistema de juego o a la propia confianza del jugador?
¿Por qué hay tantas preguntas que empiezan por "te preocupa"? Si hasta llegar aquí no me preocupo por nada y sales de aquí preocupado por un montón de cosas. Y a Griezmann le veo bien, ya sé que hay muchos ojos puestos encima de él sobre muchas cosas, sobre si cómo está este partido, si hace un desmarque de más, un desmarque de menos, si le ven más, si le ven menos, pero nos da goles, nos da claridad en el juego porque el juego siempre lo limpia y nos da continuidad al juego y bueno, todavía esperamos que esté mejor.
Te preocupa, está bien, la salida del Chingurri Valverde. ¿Y el Leganés, qué novedades tiene, Joan?
Bueno, pues el Leganés, como todo el mundo sabe, colista con 6 puntos. Tiene las bajas de Recio y de Kevin Rodríguez por sanción y de Rivera por lesión. Vuelve Rubén Pérez Después de dos meses de baja, Aguirre ha confirmado que va a jugar con defensa de 5. Javier Aguirre, que ha dicho que todo eso de la motivación está muy bien, pero que hay que jugar bien, hay que hacer muy bien las cosas si mañana quieren sacar algo frente al Barça.
Muy bien, gracias, Joan. Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Tenemos a las 6:30 el Granada Atlético de Madrid, sin Diego Costa. Gato, el Atleti, ¿qué? Campeón de Europa.
Pues, sí, partido trampa para el Atleti, ¿eh?
Bueno, trampa. Está avisado. El Granada ha bajado un pelín el rendimiento en las dos últimas jornadas de Liga, pero cuidado.
Y aparte que ya con bastantes bajas y muy significativas para el Atleti. A ver cómo lo reconduce el Cholo.
Y tenemos el Betis-Valencia a las 4 de la tarde. ¿El Valencia qué, Huguito?
El Valencia con muchas bajas, otra vez, y pensando con la mirada de reojo en la Champions. El miércoles se juega una finalísima con el Chelsea en Mestalla. Es cierto que en la Liga está enderezando el rumbo, pero no se puede descuidar. Dice Rubi que va al matadero cada semana. Yo creo que es una oportunidad buena para el Betis en casa para remontar el vuelo, porque el Valencia, insisto, pues recupera a Soler, pero tiene muchas bajas. Vamos a ver cómo llega Celades.
Pues vamos hasta Sevilla. Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre. Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Si hubiera escuchado a Víctor este mediodía, pregúntale ahora por la invitación que le han hecho a Serra para ir al palco, y eso no es nada para lo que ha dicho de Piqué. ¡Qué barbaridad la que ha liado este mediodía! ¡Madre mía! ¡Buf!
Se ríe el otro. O sea, que la ha liado bien, ¿no, Víctor?
No, yo creo que se lo está inventando. Yo no hemos hablado de Piqué a mediodía, ¿no?
No, digo la que liaste con la invitación. Es que la directiva del Betis ha invitado a Serra Ferrer palco del Benito Villamarín. Después de haberlo echado, después de haberle dado 7 folios diciéndole que no valía para esto, y después de que Serra saliera en una rueda de prensa diciendo prácticamente que lo habían humillado, ¿no?, en el Betis. Y lo ha invitado a ir al palco. Evidentemente, Serra Ferrer, que está en Sevilla, ha dicho que no va a ningún lado, pero ha sonado casi a recochineo, ¿no? Lo que quería hacer un detalle de clase y elegancia que casi ha estado fuera de lugar, ¿no? Y es de lo que hemos estado hablando este mediodía un buen rato, y por eso te lo decía.
Fíjate, Joseba, los extremos. En Sevilla están criticando que el Betis invite a Serra Ferrer después de todo lo que pasó. Aquí hoy en Valencia lo que ha sucedido en redes sociales es que está el Valencia cumpliendo 6 meses desde la Copa del Rey del Villamarín. Vuelve al Villamarín. Sí. Ha subido una foto el Valencia en redes sociales con los capitanes saliendo al césped con la copa y han cortado a Marcelino.
Es increíble.
Tremendo.
Absolutamente. Oye, ¿el futuro de Rubi sigue estando en el aire, Andrés?
Sí, la realidad, Joseba, es que si no gana, si pierde, seguro está fuera. Y si no gana, bueno, esto es la huida hacia adelante de siempre, ¿no? El otro día, por ejemplo, perdió con el Sevilla, pero como perdió de un gol en vez de dos y perdió dando la cara, compitiendo. Pero hay gente que se quejó del árbitro, incluso los medios oficiales del Betis, pues no echaron a Rubi, pero la idea que tiene el Consejo, y viene trabajando 2 semanas en ello, es que en cuanto tropiece Rubi, llega aquí que ese tiempo por la puerta, ¿no? Hoy ya incluso el entrenador decía que sí, que estas cosas le afectan, ha llegado a decir que públicamente que quizás si hubiera esperado un poco más de apoyo del club, ya Rubi no se ha podido callar, y lo cierto es que si pierde, se va a la calle y Setién está a la vuelta de la esquina. Lo que yo quiero ver es la reacción del público mañana.
Claro.
Porque, a ver, si mañana empieza a gritar el público, Serra Ferrer, Quique, vete ya, a ver cómo trae el Consejo de Administración a Setién, ¿no? A ver qué es lo que ocurre en el Benito Villamarín.
Pues mañana lo contaremos. Gracias, Andrés. Hasta mañana.
A este también le gustan las luces.
¿A quién, ¿no? Andrés? ¿Te gustan las luces?
Andrés no va a ver las luces. Andrés tiene las luces en su casa.
Efectivamente.
Va con las largas puestas. todo el día.
Hasta mañana, Andrés, gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
La 1:01, hora menos en Canarias.
A partir de ahora, la Rosalía y el Yucatán en mi playlist, decía un oyente. Viendo la Davis, escuchando la canción de Yucatán en el partidazo, ¿qué más le puedo pedir a la vida?, decía otro. ¿Cuál creéis que sería la bandera de Ramos? España, Yucatán y Madrid, en ese orden. Otro, hablando ya del tema de Edegord, decía un oyente, Edegord, hijo de Aragorn y sobrino de Asa.
Ese.
Me encanta ver a Gato, por ejemplo, hablar de Bale como si hablara en boca de los socios del Real Madrid. Esto es alucinante.
Una vergüenza, Gato.
No, es que es lo que lleva dentro los genes, lo que pasa es que...
Lo
que pasa es que aquí nadie dice la verdad, de macho, y tengo que salir yo a decirlo, es tremendo.
Menos mal que estás tú.
Claro.
Melchor, de parte de un madridista de corazón, tápate un poquito, hombre, que Bale ha metido la pata, no ha estado muy muy listo, ¿qué le vamos a hacer? Y otro decía que la aportación de Bale Esteró en el Real Madrid, os recuerdo, 230 partidos, 105 goles, 14 títulos, entre ellos 4 Champions y marcando en 5 finales.
La 1 y 2, las 2 y 2 en
la
Canarias.
Bandera, bueno, pues la bandera de Sergio Ramos es España, Real Madrid y Yucatán. Que Sergio Ramos en su tiempo libre se dedica a tener el mejor cabello del mundo, un tema personal. Pero Sergio Ramos, el capitán del Madrid, ha jugado 1.000 millones
cosa,
de partidos y, defendiendo,
seria,
y defendiendo la camiseta del Madrid
ese,
como
ese
capitán.
Hombre,
que,
ese hombre
es que
señor.
No tengo un pase.
Antes de que os vayáis, está sacando Rafa Nadal, sirviendo Rafa Nadal para ganar el partido. Así que vamos a vivir este esperemos que es último juego, Angelito.
Para meter a España en semifinales está sirviendo don Rafael Nadal Parera. Lo está viviendo muchísimo las 8.000 personas que quedan en esta caja mágica, vibrando, saltando, cantando. 5-3 manda España en este set definitivo. Ha subido mucho el nivel de la pareja española. Muy bien Marcel Granollers también, con algunos puntos de mucho mérito. Y ahora al servicio Rafa Nadal. En la red llega la volea de Marcel. 15-0 para España.
Pues vaya volea.
Muy bien, muy rápido Marcel, ha habido muchos puntos así, ¿eh? Se pone en el centro, intentando esperar que por lo menos no llegue el pelotazo de Rafa y a partir de ahí se levanta. Vamos, y acaba cerrando el punto ahí en la red, justo en medio.
Está el público caliente, ¿eh?
Sí, de hecho se deberían sentar porque no veo nada, absolutamente nada, pero bueno, intentaremos juntarlo.
Supongo que estaréis siguiendo la Copa Davis con intensidad, ¿no? Víctor, por ejemplo,
yo mucho.
Tú sí, ¿no, Guille?
Yo
sí.
No he visto un partido, pero que está jugando a la una de la mañana.
Hombre, y hasta las 4 de la mañana.
Te tragaste el otro día el de los Estados Unidos hasta las 4 de la mañana, ¿lo viste, Víctor?
Yo no puedo llegar a entender cómo a la una de la mañana. De hecho, ya estar haciendo radio a la una de la mañana, pero es una barbaridad. A la una de la mañana jugando al tenis.
A la una y a las 4.
Y mi pregunta es la siguiente, ¿hay gente viendo el partido?
Hombre, 8.000, Angelito,
8.000. Ha dicho
8.000 personas. Es que hay un chico que se llama Rafa Nadal, no sé si le conoces, Víctor, pero que se dedica a esto del tenis y le da un poquito bien, ¿eh? No, le va mal al chaval, ¿eh? No le va mal. De nuevo, bola que caza Marcel Granollers en la red. Bueno, 30-0.
Nadal es
dos
el Ramos
de Angelito, más y España está en semifinales.
Una caseta de feria. Toma. Y unas luces. Sí.
Bueno, 30 nada, está a dos puntos de pasar a semifinales. Recordamos que se está viendo en Movistar, en Vamos en concreto, esta eliminatoria y mañana también se va a ver. Buen no canal. Me pierdas así, gato, sí.
Canal,
¿eh?
Un canal, ¿no?
Sí, hombre.
Y contándose todo mañana el torneo en la antena de tiempo de juego, bien, absolutamente todos los partidos de España los hemos narrado desde el primer día. Al servicio Rafa Nadal. 6-4, 4-6, 5-3, 30-0. Dos puntos y España estará en semifinales. Mañana 5:30, Gran Bretaña como rival. Y se marcha por poco el primer servicio de Rafa Nadal. Con segundo va a tener que jugar. 2:23 de partido.
2:23.
Sí.
Caray.
Desde las 5:30 estamos aquí pegando raquetazos. Ellos pegando raquetazos y nosotros pegando bocinazos.
Recordamos que el horario de mañana es el mismo, ¿eh? 5:30 de la tarde, la segunda semifinal, ¿eh? La primera empieza a las 10:30 de la
media hora los partidos, ¿no?
Sí.
Ahora es Nadal el que sube la red, Marcel el que la baja. La va a pegar Leo Mayer, la vuelve a bajar Marcel, el globo defensivo se va a marchar, no, llega, va a jugar el remate desde el fondo de la pista Rafa Nadal. Es bueno, pero se defiende Machi González, se va a marchar, se marchó. Se va a marchar y se marchó, 40-0, tres bolas de partido.
Qué bien.
Levanta los brazos al cielo de Madrid, Rafa Nadal. Qué poquito queda, qué muertos estábamos después del bajonazo de Carreño. Se abrazan y todo antes de la cuenta Rafa Nadal y Marcel Granollers. Se conocen desde que eran muy pequeñitos, con 14 años. Ganaron la Copa Davis Junior y desde entonces siempre han querido vivir una de estas. Iban a ser pareja en los Juegos Olímpicos de Londres. No pudo ir Rafa por nada, por lesión. Y aquí están, buscando las semifinales de este gran mundial de tenis, de esta primera edición de las Davis Cup Finals.
Oye, es curioso, ¿eh? La realización televisiva, cómo les caza los gestos que hace el que está en la red, ¿eh? Antes de sacar.
Si se va a cruzar, si no, si se va a mover.
Las señas.
Ahí está.
Buen realizador.
A ver, y si a veces el de atrás, y a veces el de atrás le dice, no, que esa no me gusta, venga la otra. Y la tiene que cambiar el que está delante, marcando ahí con el dedo detrás del culete.
Segundo servicio del primer match ball.
Allá
son
vamos.
Tres.
Delante.
Sirve Rafa Nadal. Entra Machi González con la derecha, lo derecho de Nadal, madre mía lo que buscaba, el paralelo dificilísimo, se marchó por un palmo fuera del pasillo de dobles, 40-15.
Vamos Rafa, céntrate.
Segunda oportunidad de finiquitar el partido y la eliminatoria de estar mañana en semifinales ante Gran Bretaña, que es un rival bastante asequible, ¿no?
Asequible, no hay más que ver el ranking de Kyle Edmund y de Daniel Evans, el dobles es bueno, Jamie Murray fue número uno del mundo, el hermano de Andy, y Skupski también es un buen doblista.
Andy no Murray
está en el equipo. Andy Murray está en el equipo, pero es que no está para esto. Tiene la espalda como la tiene y el otro día para ganar el 150 al mundo necesito ir al tiebreak del tercer set
Le coge Nadal y, bueno, lo destroza, el pobre. Le vuelve a retirarse, que es lo que estaba hace unos días. Sirve Rafa Nadal. Se ha marchado el primer servicio. ¿O ha entrado y va a jugar con primero? No, se ha marchado. Con segundo servicio tiene que jugar Rafa Nadal, buscando cerrar por fin el partido. Ganó su individual con muchísima autoridad. Quiere ser el héroe de la Davis. De momento lo son Rublev y Pospisil, cada uno con 5 victorias nada menos.
Va a salir pálido.
Sirve Nadal. Entra al revés de Leo Mayer, buenísimo. Baja a la derecha Rafa Nadal. Se va a marchar. La derecha de Leo Mayer.
¡Vamos!
Se marcha. Se abrazan, saltan Rafa Nadal y Marcel Granollers, que nos han metido en semifinales de la Copa Davis. Ha costado nada menos que 2 horas y 26 minutos, pero ahí estamos. Nadal Granollers, 6-4, 4-6, 6-3, ante Mayer y González. España está entre las 4 mejores selecciones de tenis del mundo. España, mañana, 5:30, Gran Bretaña enfrente, va a pelear por meterse en la gran final de esta Copa Davis.
Pues nos alegramos de haberlo contado en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE en el partidazo. Con Yucatán nos deseo a todos un feliz fin de semana y, como siempre, os agradezco encarecidamente que hayáis estado esta noche en esta inmejorable tertulia. Gracias a todos. Un beso grande.
Vámonos ahí.
Yucatán siempre va seguro por la vida, y es que también hace caso Yucatán a los consejos de Gema Santos. Gema.
Sí, claro, volvemos a recordarlo. Con Verti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos, porque encima también te recordamos que te van a dar 3 meses gratis, sin condiciones, sí, 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Recuerda, verti.es.
Llega al campo del gas, hoy con una invitada muy especial.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerestga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. ¡Solo esta semana! Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno dos!
Campo del Gas.
No nos vamos a pillar, Victorino, no les vamos a pillar. Quería pillarles yo aquí con el micro abierto, pero no han dicho nada que no se pudiera oír. ¿Qué tal, señor director? Buenas noches.
Estupendamente, aquí en muy buena compañía. Sí. Bueno, vamos a verlo.
Hoy vamos a
verlo luego.
A priori, ¿verdad?
¿Qué queda esto?
A priori.
Mira este hombre ahí con el móvil todo el día.
Sí. ¿Qué no tendrá ahí,
¿Qué? Hay secretos,
pero de Estado,
Imagínate lo que tiene.
Eso sí que es una...
Hubo un tiempo... buenas noches, soy Jero García. Soy vuestro hermano mayor.
Hubo un tiempo que tenía combates de boxeo, ahora ya no.
Hubo un tiempo que mis alumnos se pegaban por el móvil, por la agenda.
Sí,
así ha pasado otro día.
Ya
estoy arrestado.
Se está haciendo mayor.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Buenas noches.
Es que hoy vamos a hablar de la concejalía de la mujer del Ayuntamiento de Torrejón. Si está en buenas manos o no, Torrejón de Ardoz, Madrid.
Nunca he estado en mejores manos.
¿Sí?
Aquí toda la gente, tú, y cuando tengo problemas...
Director, ¿qué balance hace usted de la situación de la concejalía de la mujer en el Ayuntamiento
de Torrejón? Porque ha sido Torrejón con los americanos, la base
aérea.
Allí.
Sí,
bueno,
sí,
había que ir allí a comprar discos que no estaban en España. Es verdad, todos los americanos tenían de todo. Pues está muy bien, ella es una concejala importante ya.
Ella es una concejala importante y una de las mejores
primera,
deportistas que tenemos en este país.
La primera política que va a ser ya realmente recordada, aparte de por la política, que se recuerda poco, por sus éxitos. Y como decía Jaime, está muy guapa. Es verdad, Jaime.
Sí.
Hablamos de Miriam Gutiérrez de la Reina. Hola, Miriam, ¿qué tal?
Buenas noches,
¿qué tal? Muy bien.
Mira, aquí rodeada de...
Fenómenos. Unos más que otros.
Sí, sí. Fenómenos de la naturaleza.
Sí, eso. Con dos cabezas.
Es que la semana que viene tienes una pelea que es una pasada, de la que vamos a hablar ahora, pero es que además estás llevando, eres la concejal de la mujer del Ayuntamiento de Torrejón. ¿Cómo se combina todo eso, la vida política con la vida de deportista de élite, aunque no tenga un reconocimiento económico de élite?
Pues te voy a decir más. Mira, ahora mismo lo que es el deporte, se hace una pequeña simbiosis con todo lo que me está pasando alrededor. Porque tal y como soy yo en el deporte, soy igual en otros aspectos, tanto familiar como laboral. Y si llevas una buena organización, al final puedes llegar a donde quieras. Una buena organización, llevar bien los tiempos. Te agobia un poco por el hecho de que en muchos aspectos parece que no vas a llegar, pero si quieres, a todo llegas.
Vale. Y si la oposición se pone muy pesada con alguna ley que no quiere aprobar, ¿qué le dices? Porque si llevas a todos los ámbitos...
No, al final tienes que estar en todos los sitios. Yo doy mi opinión.
Que tiemble, ¿no?
No, doy mi opinión. Hay muchas veces que puedes estar a favor y otras veces estás en contra. Y yo, al final, tengo mi propia personalidad y digo lo que pienso en cada momento. Soy así.
¿Te está resultando fácil? No fácil porque es un trabajo...
peculiar.
Claro, no, pero quiero decirte que supongo... Primero, te encanta el trabajo.
Es muy bonito.
Lo hablábamos antes, es que es... muy gratificante.
Es gratificante poder ayudar a un montón de mujeres que muchas veces no tienen esa misma ayuda.
Es que eso para decir, mí, te encuentras con una,
gratifica muchísimo.
Te encuentras con una realidad supongo que desconocida, ¿no? Para la gran mayoría, ¿no?
Realidad pasada, porque
para ti,
yo he pasado
por
ciertas cosas donde ahora mismo las entiendes perfectamente y al 100%. Entonces ya sabes perfectamente en qué momento tú puedes coger y tender la mano.
Pero que seguramente hay muchos más casos de los que la gente se puede imaginar, ¿no?
Muchísimos, muchísimos casos. Igual que la gente, por vergüenza... En su día yo no lo hice, pues las demás también tienen el mismo caso. Y es una pena.
O sea, que se repiten los patrones, ¿no?
Se repiten siempre los patrones de lo mismo, una persona, sobre todo en varones, pero a los varones también les pasa que igual que digo una cosa, digo la otra, que aquí no se queda suelto nadie. Coges y llegas a ellas con esa misma dinámica, por vergüenza no hablan, por vergüenza no denuncian, por vergüenza por lo que pueda pasar, por el familiar, por el alrededor, o sea...
¿Cuál es el mejor cómplice de la violencia? El silencio.
Oye, que seas una deportista...
Es verdad, es buena frase, sí. Esa, ¿eh?
Es la verdad, es la verdad.
El silencio y la vergüenza, incluso.
Y la también, vergüenza, ¿no? Sí.
Es que la vergüenza es miedo.
Primero, ¿no? Vergüenza y después,
sí,
silencio.
Sí. Silencio es miedo.
Es el miedo. El mayor,
seas una, te decía yo, una deportista destacada, una boxeadora conocida, eso les produce cercanía al hablar contigo, ¿verdad? También.
Pues si te digo la verdad, que sí.
¿A que sí?
Es cercanía porque luego se dan cuenta, no, de ya, que no es lo mismo simpatía, mi cara, con las cejas para arriba, no, ya, ¿vale? Ya, pero... Al poder hablar y ser cercana con toda la gente de mi municipio. Claro. ¿Sabes? Y con todo ese tipo de gente que está pasando por esta lacra. Entonces yo me entiendo, yo lo siento mucho, pero yo soy cercana en ese aspecto, al igual que yo agradezco mucho en su día a todas las manos de mis caballeros, yo estoy haciendo lo mismo con todas ellas.
Claro.
Supongo y que... al igual que ellos, ¿eh? O sea, que sí, vuelvo, sí, a decir y vuelvo a echar un capote a mis caballeros que también están sufriendo, claro, ciertas, claro, consecuencias.
Sí, eso es evidente.
Supongo que hace años sería absolutamente inviable e impensable que tú fueras boxeadora y hace menos años sería inviable e impensable que fueras concejala de la mujer en el Ayuntamiento de Torrejón. Con lo cual, el siguiente paso es...
Cualquier cosa puede pasar, ya no digo nada. Prefiero no hablar.
El ataque a Madrid.
Prefiero no hablar.
Isabel, prepárate.
Está aquí Miriam porque tenéis velada la semana que viene, Jero, en Torrelodones, el próximo viernes.
Coordenadas, vamos a ver, coordenadas.
Coordenadas.
Coordenadas. A ver. Carretera de la Coruña. Sí. Casino, Gran Madrid, sí, de Torrelodones.
Hombre, a partir de las 8. Si se ve a la legua, Jaime.
No, ya, pero...
Tú vas, sí, coges, sí, carretera de la Coruña, va.
Sí,
va,
sí,
va,
sí, es que cosas.
Y hay que llevar carnet, no entra cualquiera.
No. Sobre todo mayor de edad con carnet. Con carnet. Es muy importante. Pues nada, tenemos 8 combates, 4 combates
en la Mandalay, ¿no? En la sala
Mandalay.
Es una preciosidad, la verdad, da un gustazo, ¿no?
Bonita, nuestra casa. Yo creo que, ¿sí?, es un, sí, se está haciendo un poco una catedral de boxeo aquí en Madrid.
Es el Garden de
Madrid.
Bolsillo.
Sí, un poquito. Tiene ese rollo, ¿verdad? Con la lamparita, sí, tal, sí, es un poco, sí, queda bien. Entonces vamos a tener 4 combates amateur antes de la cena, nos vamos a cenar y luego ya tenemos 4 combates profesionales, de los cuales son 3 títulos. Tenemos un campeonato de Madrid, en donde David Arteaga de la escuela y Ricardo Hernández del Origen, un derbi con
León,
las lanzas en todo lo alto. Luego tenemos el campeonato de España de Damián Viacho Guinea, por fin, uno de nuestros niños de la fundación y de la escuela, contra Eusebio Arias, el actual, sí, campeón.
Y un gran actor, que te has olvidado de decir. Aquí,
bueno, también.
Te,
no, bueno, es
que bien se cae.
Cuidado con Damián.
La primera vez que cayó en su vida.
Bueno, según algunos críticos que se supone que son entendidos del boxeo, que es lo único que no se cree de tu película. Y es que Jero García pueda noquear a Damián. Y bueno, creo, pero lo hicimos bien.
Todas las críticas que he recibido, sí, de todos los gimnasios de España, de decir, pero ¿y esto? No se lo creen.
Claro.
Es imposible. ¿Cómo que Jero le tira al Guinea? Pero bueno, era así. Eso es
la coletilla
cine
que ha quedado en el gimnasio. Dice, joder, es que José es colega de Jero. Claro.
Que lo es, además.
Bueno, vamos a ver si conseguimos de...
¿Qué tal está el Guinea, por cierto? Pues
si te digo la verdad, está muy bien. O sea, está muy bien, está muy motivado, está con ganas. Tú piensas que ahora quiere dedicárselo a su hija, que tenemos ahí a nuestra niña, ¿no?, que como mi sobrinilla, que quiere dedicárselo. Está muy centrado, él ahora se dedica a dar clases, a la docencia del boxeo. Está muy metido, lo lleva adentro y creo que con todos los reveses que ha tenido en su vida, que creo que también se lo merece. Tiene una cosa delante, que no piensa lo mismo, que se llama Eusebio Arias, que viene de Elche.
Tiene otro plan.
Exactamente. Y no viene a regalar nada.
Ha sido una pelea brutal.
Sí, yo creo que va a estar a nivel de supermedios en España, que es, digamos, una categoría que está bastante nutrida, pero que estos dos son así de los jovencitos, de los que más caña creo que van a poder dar. Yo creo que Damián, si Dios quiere y gana esta pelea, se pondría con 10-11, se le podría rankear perfectamente ya en Europa. Sabemos que supermedios no hay muchos.
Y que el campeón de España, últimamente en la federación eso está trabajando bien, ¿eh? Ya es el campeón de España, ya tienes que estar un campeón de España, tiene que estar entre los 15 primeros. O sea,
buen ranking.
Exacto.
¿Y el combate estelar?
Pues bueno, tenemos a Miriam Gutiérrez, la española, la torrejonera, con el campeonato mundial interino. Y a pelear con la venezolana, con Karen, ¿no?
A ver, que no me sé.
Karen Batiz.
Karen Batiz. Lo tenía, por eso estaba mirando el móvil. Pues yo soy un poquito desastre, yo soy de memoria rápida, entonces se me va.
Tienes ventaja con respecto al director.
No, total. Y enhorabuena, será
el mundial interino del peso ligero, que pelea. Digo que es el mundial interino de la asociación, ¿no?
Exactamente.
Antes de entrar un poco en la pelea, nivel despachos, ¿qué hace al final? Porque Katie Taylor ha subido de categoría. A ganar el superligero y que ha dicho algo, ¿se sabe algo? No.
Por ahora no se sabe nada, estamos esperando, pero vamos.
¿Cuánto pesas tú ahora?
Yo ahora estoy en 64 kilos.
Tienes que dar 61.
¿Y el jueves tienes que dar? 61.
61.
253 era.
Bueno,
a
la pregunta de Jaime, que creo que es importante, estamos esperando un poco a ver qué dicen. Los síntomas son de que parece ser que Katie Taylor va a subir a peso welter a pelear con
Celia
Bracus. Entiéndeme, porque Celia Bracus acaba de firmar con Dazón, es el pique, ella quiere pelear con Celia Bracus y yo creo que sería su tercera corona, y yo creo que es como un retraso en una carrera deportiva, que cuando has conseguido una corona, que es en el superligero, volver al ligero, para mí no tiene mucho sentido.
Eso nos
lo que
favorece,
pasa es que
¿no?
Está Dazón, es Ediger, es Mats Runn, y oye, cada uno tiene sus planes.
¿Ella era irlandesa la que se pegó con ella?
No, irlandesa es Katie Taylor.
No, la otra que se pegó con ella.
¿La Person?
No, era belga, la otra
y la puertorriqueña. La no, esa era belga.
No, belga. Person era belga. Y la que peleó el otro día, que quedó campeona de superligero.
La Person era buenísima. Person era buenísima.
No, muy fuerte. A mí me sorprendió la...
Buen nivelado, eso...
No, Person, mira, yo te voy a decir una cosa.
Nivelado igual más para la Person.
Si a mí me preguntas, gana Person.
Para mí,
igual que el otro día con Medusa. Todo el mundo, yo creo que gana Katie Taylor. Por poco, pero gana Katie Taylor.
Sí.
Pero con Person.
También estuvo ahí.
Es que ya no se podía.
Porque Medusa, no sé, andó cortita y iba con todo.
Pero falló mucho.
Falló porque le hizo fallar, es más pesada. Hizo fallar
y la
otra estaba
más encontró. Para mí fueron 6 asaltos para Katie y 4 para Medusa.
En definitiva, casi con toda seguridad, el campeonato mundial ligero va a quedar ahí
vacante, ¿no?
Vacante.
Y cercano. Claro.
Y entonces convertiría en mundial.
Eso te iba a decir, si ella es la campeona italiana.
Ganando el próximo viernes, sería ya aspirante oficial a la
No.
Incluso
no,
campeona del mundo.
Sería mundial.
¿Sí?
Claro, siempre y cuando la otra abandone.
Si las cosas
hicieran
bien y no tuvieran el poder que tienen determinadas personas
dentro del
boxeo, pues ya tendría que ser mundial. De todas formas, en el momento que lo deje, se convierte en mundial. La que gane va a ser campeona mundial. Vamos a ver, ser campeón interino es el campeón mundial. Lo que pasa es que estás obligado a defenderlo con la que es la campeona. Si la campeona decide por lo que sea no hacerlo, eres la campeona, eres tú.
Pues eso hay que amarrarlo.
También te digo una cosa, que tampoco me importaría subir a 66, pelear con Bracus o pelear con...
Con cualquiera de estas.
Con cualquiera de las
dos.
Bueno,
pero vamos por partes.
Bueno, exactamente.
Poco a poco. Pero al final yo siempre digo, te estás metiendo en un peso donde llevas tanto tiempo esperando, donde es un peso donde yo empecé.
Ah, bueno, sí. Que tú estarías también muy fuerte.
Que con... Yo me encontraría bien en un peso superior. En 64 es el que yo siempre he tenido.
Claro.
Y ahora nos apretamos bastante por lo que tenemos y porque llevamos ya una carrera...
Con 64 te sientes cómoda. ¿Estás
yo sí.
Pero no, qué rápido me vas, Miriam, qué rápido me vas. Es que va muy rápido. ¿A dónde vas? Espérate, si primero hay que conseguir
esto. Claro, por eso es lo primero.
No, primero esto, porque yo no soy
pero lo que te digo es
campeonato
del mundo. O sea, es un viejo sueño que tienes tú desde hace muchísimos años,
cierto es.
Pues lo tienes ahí cerca. No pienses en lo que vendrá después.
Pero al final siempre te tienes
eres un poco ansias.
Ya te lo digo yo,
Sí, ¿verdad?
Se entiende, claro que sí. Está cerca.
De despachos, que estamos diciendo que es muy importante... Por supuesto, ganar, porque si no, aquí empezamos a hacer castillos en el aire.
Pero de todas formas, fíjate, hay que leer entre líneas, ¿no? Ahora mismo esa conversación, ¿no? Esta es lo que quieres pelear con Katie Taylor.
Ya, es que se lee.
Yo quiero que sea campeona del mundo porque creo que ella se merece ser campeona del mundo. Creo que el boxeo femenino de este país se merece que sea campeona del mundo. Y creo que todas las mujeres de este país se merecen que ella sea campeona del mundo. Y punto.
Y nosotros
y luego ya.
Todo lo queremos.
Pero la verdad.
Pero esto traspasa más cosas. O sea, no es solo lo deportivo, esto
es el peso que tiene, ¿no? El peso social,
eso,
¿no?
Es otra cosa, porque le llamo yo a ella Miriam Million Dollar, porque es el mismo equivalente de la película que hace Clint Eastwood. ¿Tú sabes lo que se le debe del boxeo femenino a esa película? Todas las mujeres que se han puesto a boxear y con el boxeo llevaban otra cosa, no solo pelear por otros derechos que no han tenido nunca. Entonces sería fantástico ese título del mundo.
Claro, por eso yo lo digo. Que luego vamos a pelear con Katie Taylor, si nosotros no tenemos miedo a nadie, ni con Celia Bracus, con la que sea, y nos vamos donde sea y lo preparamos.
Lo pasa que las cosas como son. Estás hablando de dos... es como sería el equiparable en el boxeo masculino, pues a Canelo, claro, y tal. Entonces, estas estrellas hacen un poco lo que les da la gana.
Hacen lo que quieren, tú lo estás diciendo.
Hacen lo que quieren. Mira,
Canelo también ha estado subiendo y bajando como...
¿Tu rival cómo es? ¿Lo has visto? ¿A tu rival?
Yo la verdad es que nunca me gusta fijarme, yo me guío por lo que él me dice. Y nos tenemos que probar. Yo no...
Pues es un poco el rollo, nuestra némesis, ¿qué quiero decir? Es muy alta, muy longilínea, algo que no se le da muy bien a Miriam. Siempre se nos complica cuando son excesivamente altas, que huidizas y demás y tal, ¿no? Que cuando tenemos que ir a por ellas, cortar... No, a nosotros se nos da mejor que vengan, está claro. Pero bueno, ella también tiene que venir a por su campeonato del mundo. Esperemos poder acortar las distancias e intentar meterle las manos...
Pero tú cortas bien el ring, yo te veo a ti, cuando persigues a... sabes moverte ahí...
Puede cambiar de guardia.
Porque prefieres...
Yo lo que la hemos visto no parece que cambie de guardia. Intentaremos que cambie de guardia con los croches de derecha.
Que cambie de cara.
Yo siempre digo, yo espero estar a 100%, a tener los cinco sentidos ahí arriba, que de verdad, que es muy importante, que la británica me pegue un sustito.
Sí.
Me pegó un susto y
a ti atrás
las piernas.
Los dos primeros asaltos.
Es la realidad.
¿Cómo gritaba el Jero,
No te pegues con ella.
Que no te pegues. Después del segundo asalto,
¿eh? No, es que no le escuchaba.
Le oía yo desde aquí.
Están tus nervios, el controlarlo, la gente, el alrededor, mil cámaras, o sea, había un montón de cosas que...
Lo inesperado, que siempre hay algo inesperado.
Dices tú, qué leche, que luego a mí me pusieron el himno español y yo me emocioné y dije yo, uy, esto ya es importante.
Estaba muy tensa, o sea, yo ya lo noté, yo la noto, antes de que empiece la pelea estaba muy tensa, estaba duro, se pone a llorar el himno y tal, ¿dónde va? Digo, yo lo pido que no salga y sale la otra... con el 1-2 que
era hasta el polo,
era buenísima, San Smith era
tremenda. La clavaba, a mí me lo decía
al final, pero fíjate
tú lo sabes mejor que nadie,
cómo fue subiendo la pelea, subiendo. Séptimo,
lo que hablábamos hace un momento de este gran filósofo del siglo XXI, se llama Mike Tyson, que todo el mundo tiene un plan hasta que llega la primera hostia, y eso fue lo que nos pasó.
Llegó.
Pues vamos a ir terminando recordando dos citas. Una, la de mañana, hablasteis la semana pasada de ella, de la pelea.
Sí, mañana
Joana
Pastrana con Katia Gutiérrez.
Y el sábado tenemos en Las Vegas el
Deontay Wilder King Conor Ortiz. Dos.
¿Qué pensáis?
Es una buena pregunta.
¿Quién?
Tiene una pinta, Ortiz, ¿eh? Tiene una pinta.
Creo que Ortiz esta vez le va a dar una buena sorpresa.
Sí, esta es
esa es mi sensación.
Sí, Wilder dice que la otra vez estaba como al 70% porque había tenido como una gripe que no se encontraba bien. La verdad que la otra pelea fue espectacular. No menos cierto ya que King Conor Ortiz tiene 40 tacos, aunque en los pesos pesados es un poco como los
más ralentizados, más despacio,
o sea, se lo aguanta sentado. Mejor técnicamente, superior King Conor Ortiz. Lo que pasa es que el otro chico define con una mano.
Esperemos que sea una velada que no haya dos horas entre combate y combate.
Esperemos que no, es que eso fue un
igual. Habrá dos horas entre combate y combate en esta velada. ¿Cómo fue? Era tremendo.
Esperemos que no.
Ellos se fueron y todo. La cámara quedó fija.
Pero era porque había otra velada de MMA, ¿no?
Exacto.
Y estaban medio conectados.
La gente que hacía.
Ver la velada de MMA arriba.
La gente de Las Vegas, ¿no? Estaban en el recinto. Sí.
Estaban como solapando una con otra.
Yo no veía más que gente comprando cosas. Y silencio.
Yo creo que eso nos ocurrió también porque dimos la pelea del español, de Fortea.
Y empezaste
y al empezar, para que nosotros queríamos dar la pelea del español. Entonces, esa es una señal fija, porque en Dazón, que yo he hecho casi todos los combates, no hay esos parones. Lo que hay, te meten vídeos de Canelo, de lo que vayan a dar, muchas promociones de lo que vayan a dar, incluso a veces esas documentales que están fenomenal, de la vida de cada boxeador.
No,
pero no había nada, porque
veías a Canelo aburrido.
Sí.
Y aburrido. Y diciendo, ¿cuándo empieza esto?
Todo. Oye, por terminar rapidísimamente, lo de Kovalev es inaceptable.
El decir que había perdido antes de empezar.
Que
¿quién pensaba que iba a ganar?
Que alguno que hubiera apostado por él, que se equivocaba porque no podía ganar. Oye, tronco, Bueno. ¿Qué pasa? Dilo antes un poco, ¿no?
Hombre, falta verdad, de... antes, como le digas antes.
Qué feo.
No, bueno, dice, feo. No, es que no podía decir que no. Lo que puedes decir
ni
es...
Ni antes ni después.
Me
no
ha faltado...
Está, ¿no?
Digo, para esta pelea podía haber dicho. Tiene una excusa buenísima. Me ha faltado un mes. El mes que tal, pero tenía que aceptarlo porque el dinero que ganó contra Canelo es más que todo lo que ha ganado en toda su vida. Entonces, tenía que decir que sí, pero no digas... A la gente, es que se ha montado mucho follón, ¿eh? Prácticamente sí. Como que iba a perder cuando la pelea no es... O sea,
no.
O sea, tío, te noquearon cuando...
Los tres primeros asaltos, cuidado, ¿eh?
Y estaban, o sea, los jueces pareja.
A la entrada, a la entrada de ese asalto estaba la cosa ahí.
Exacto.
Estaba la cosa ahí. Lo para que,
vuelo tenía empate.
Hay que reconocer que Canelo se ha hecho un gran igualador. O sea, es el típico boxeador que sabes que más tarde o más temprano te va a pillar, ¿no? Un poco
y le estoy viendo, por cierto, que ya está entrenando y este no da puntada sin hilo, ¿eh? No. Cuando está entrenando algo...
Algo tendrá cerca, ¿no?
Sí. O sea, que es tremendo.
Porque tampoco ha dejado.
Pues no. Miriam, el viernes que viene, pues mira, a esta hora estaremos, espero, hablando contigo. Ya como campeona del mundo. Y los minutos anteriores Dios estaremos quiera, mirando y apoyándote desde aquí porque... hay clases también en el periodismo. Entonces, hay algunas clases que van a estar con los gin tonics allí.
Yo personalmente voy a apoyar a Guinea también. Hombre, tengo mucha simpatía.
Es un mucho niño cariño. Es un niño muy majo.
Pero vamos a, como tú dices, vamos a celebrarlo.
Después de la pastaza que le sacó por la escena de la película, ¿también le tiene aprecio?
Hombre, la verdad es que estuvo en precio.
Fuimos baratitos.
Bueno, que salga todo bien. Que salga todo. Y el resto, que ganen los mejores, que sea un buen espectáculo,
que lo será.
Que Miriam gane, porque la otra
estará por lleno,
que lo será.
Estará lleno.
No, ya está todo vendido, gracias a Dios se va a retransmitir por AS.
Eso es.
O sea que
el que no pueda verlo,
nadie se va a quedar sin verlo, bueno, si quiere.
En eso estamos de enhorabuena, ¿eh? Hace tiempo que no se nos escapó.
Puede hacer algo.
Antes era, pasaba en un WhatsApp un tío, con uno que había grabado ahí con un vídeo, y ahí todos como gilipollas viendo el vídeo de ahí. Y ahora por lo menos vemos todos los combates como Dios manda.
Miriam, sabes que te queremos mucho. Mucha suerte para el viernes.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Jero, que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Director Jaime, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Nos vamos. Mañana volvemos con toda la actualidad deportiva, que será mucha y nos llevará pues más o menos hasta esta hora. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.